89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Bienvenidos también al 882 de Onda Media. Y si lo quieren ustedes por internet, en cualquier sitio del mundo, pueden escuchar el programa que se llama Buenas Tardes Málaga, en esa dirección de correo que es cope.es/Málaga. Hoy martes 13 de octubre, martes y 13, buen día. Nubla y esta mañana hemos tenido sol y ahora un poquito nublado. Decíamos el martes pasado que estábamos a 30 grados a esta hora, precisamente hoy martes también, martes después estamos a 26 grados. Tampoco ha bajado mucho la cosa, tampoco, pero están por ahí todavía pasando más calor. Antes los comentábamos cómo estaban de abrigaditos allí en Ucrania ayer por la noche cuando jugaba España con la selección ucraniana. Estaban muy abrigaditos, decían que 3 grados bajo cero estaba muy bien. Por lo tanto, yo creo que aquí con 26 estamos todavía muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Saludar a nuestros contertulios que vienen esta tarde a estar con nosotros en esta tarde de protestones. Rafael, buenas tardes.
Buenas
Rafael
tardes.
Trigos.
Buenas tardes. Pero no solamente el que temperatura baja y nada, sino solamente el clima que tenemos en nuestro Málaga, la seguridad que tenemos en Málaga y la alegría y la gente buena y que se vive y que se vive muy bien aquí. Esto es un paraíso. Me perdona, esto es un paraíso, pero yo te digo
lo
que
digo
no,
fuerte,
no tenemos.
Lo digo muy fuerte, que eso como el jamón.
Es que el problema
cosas,
que tiene.
¿Qué crees
es
que iba a decir cómo jugó ayer Isco?
No, no, es que.
No ha dicho nadie nada.
Es que
no,
como
no
iba. Nada. Es que como iba.
Y vaya partidazo que dio la criatura.
Pero no le interesa.
De fútbol no voy a hablar con ustedes porque no entendéis. No soy profesional.
Escucha, que no es para nosotros. Es para las personas que sí entienden. Para las personas que sí entienden, que te escuchan con avidez.
Muy bien.
Porque dice, ya está diciendo lo que no sabe.
Muy bien, pero lo que sí está claro es que no podemos también lo que tú dices.
¿Qué me estás diciendo? Que Isco no jugó.
Isco es un pelotero con la copa de un pino, eso está puro.
No jugó ayer.
Pero hay una cosa muy clara, no tenemos que tirar mucho alabanza a Málaga, porque el problema que hay es el siguiente: cuando la gente, los que no lo sepan, se entere, pues no vamos a caber aquí en Málaga casi nadie, ¿no?
Venga aquí y pongan un bar. Bueno, ¿qué vamos a liar? Agustín Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. Isco jugó muy bien ayer. Ahora hay una cosita que hay que decirle al muchacho: con 7 pases bastante, al de 8 pásala.
Al de 8 pásala.
Vale. Eso es suyo, Ignato, no lo puedes
ahora cambiar. hizo ayer un regate para atrás, con eso nada más, se para y dice, ya no hace falta más. Ya,
hasta que esa jugada la hace fulanito Wojciechowski,
sí, no,
o el otro, o el Sivistiki, y no veas tú cómo la ponen en todas las televisiones del mundo, pero la ha hecho un tío de por aquí, de aquí al lado, de Benalmádena,
porque yo de Málaga
no entendéis mucho fútbol, claro. Pero bueno, está bien.
José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Aquí leyendo una noticia. Segundo concurso de cortadores de jamón en Corta la Frontera.
Qué
voy
bonito.
De concurso en concurso. No presentándome al concurso, sino degustando el producto del concurso.
Y hay que ver, aquí nos ofrecemos nosotros de una forma desinteresada de ser jurado, de pertenecer también a los grupos de jurados de diferentes concursos que se están...
De eso y de vino.
De jamón.
Y de gamba.
Cortadores de gamba.
Me he dedicado el
de
sábado y el domingo...
De jamón, de vino, de gamba.
¿Sabes, Rafael? Por me he dedicado el sábado y el domingo a ir a varios sitios de concursos de esto. O sea, sí, que me he dedicado a comer jamón, nada más. No he comido otra cosa.
O sea, que
será malo, eso.
Digo yo...
Corto de la frontera.
En Villanueva de Córdoba.
Digo el sábado. Digo yo que tú... te está haciendo
mayor
el grupo de los que se desplazan gratis a un sitio le cuesta más caro.
No.
Digo, porque la gente por un arroz, por una paella de arroz...
No me encontrarás tú nunca.
No.
En lo gratis nunca.
Ah, no.
Esto te cobraban tu platito de jamón.
Ah,
que te cortaba un tío perfectamente y te cobraban por el plato. Por ejemplo, en Villanueva de Córdoba, a 9 euros el plato.
¿Y el jamón cómo estaba?
Hombre, no te puedo, a 39.
No, digo, el jamón que llevaba el plato.
Claro.
Sí, magnífico.
Claro.
Cortado magníficamente.
Claro. ¿Pero 9 euros te costaba el plato o el jamón que iba en el plato?
El contenido del plato.
Eso. Claro.
Muy bien cortado. Claro. O sea, a ese precio te puedes comer unos pocos platos de jamón. ¿Para qué va a comer otra cosa?
Que además es muy bueno para nuestra edad.
Hombre, ya te digo, estaba a 40 euros el kilo. vendiendo las patas allí, no era muy malo, ¿verdad?
No, hombre, no. Villanueva.
Y los tipos que cortaban, el jamón ahí tampoco,
de esa provincia.
Y después el de la zona de ahí de corte, que viene de Ronda, etcétera, etcétera, de Castaña, etcétera, etcétera, paquete y
bueno, tú lo que te has dedicado ya nomás es a comer bien.
Al vicio
de comer
bien. Allí hay unos jamones.
Escucha, ten cuidado.
La gula.
¿Tú has pedido algún sitio de país a un partido político, algo, a pertenecer a algo? No,
de lo que estoy haciendo, no me extrañaría que me llamara de cualquier partido, porque hay que empezar por ahí.
Sí, sí, hay que comer y rifar.
Sí, rifamos.
Y si eres de estos que rifa, pues rápidamente...
Te has dicho rifar, ¿no?
Sí. En plan, hombre, rifa, invierte y después recoge.
Sí. Claro. Magnífico, oye, extraordinario. Vamos. Os invito a que hagáis ese turismo gastronómico.
Claro, perfecto, a ver si el domingo podemos ir a corte allí a probar.
Es que no hay que desdeñar eso. ¿Cómo? Ahora, a un sitio donde vengan gratis migas en Aurora, no vayan, porque es imposible, ahí va un montón de gente.
La semana pasada comentábamos aquí que los baristas, o sea, que son los que frecuentan bares, o los que están en los bares, los baristas, iba a haber un concurso, me parece que era este miércoles, este jueves, ahí en el Palacio de Palacio de Congresos y Exposiciones, va a haber un concurso de café, a ver quién hace mejor café. Y uno de los que concursa, que ya ganó el año pasado en Andalucía y todo eso, es un barista de la cafetería Flor, de ahí detrás de la Plaza Toro.
Pues eso ya
la
queda
tradicional.
Queda un poco.
Ahí hay buen café.
Queda un poco porque como están metiendo
de Andalucía,
están metiendo la maquinita esa, todo automático y todo el tema. Claro, ¿qué ocurre? Pues que ya no te, es muy difícil tomarte un buen café como antaño, que nos tomábamos ese buen café que disfrutaba con la aroma.
¿Qué os parece si saludamos también, abrimos las persianas, que ya han pasado las 5 de la tarde, mientras que esperamos algún contertulio que está por ahí distraído y otro que está en sus ocupaciones varias?
O aparcando, que tú sabes que ahora los viales de las calles las han puesto ahora. Lo difícil. ¿Cómo porque? Antes no se porcaba, ahora peor.
Como cuando pongan el tranvía de Chico, ¿verdad?
Pues abrimos las persianas, saludamos de luego a nuestros comerciantes que están muy presentes en COPE Málaga y por lo tanto le damos las buenas tardes.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles, hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
Cormosa te trae y te lleva a Ibiza. Espera, me explico. Cormosa te trae el nuevo Seat Ibiza y además si vienes a probarlo te puede llevar a Ibiza. ¿Sí? ¿A la isla? El próximo 25 de septiembre de 4 a 8 de la tarde tienes una cita. Ven y prueba el nuevo Seat Ibiza. Entre todos los que vengáis, Cormosa sortea un fin de semana en Ibiza para dos personas. Reserva tu plaza en aibizaconcormosa.com. Ven el 25 de septiembre a Cormosa y disfruta del Ibiza. ¿Y quién sabe? ¿Sabe? Igual también de Ibiza. A ibizaconcormosa.com.
Hola, soy Aleix Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en Avenida de Europa 1.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Pollo San Juan, con servicio a domicilio de 1:30 a 3:30. Y si vienen al centro en Pollo San Juan por la compra superior a 25 euros, regalamos una hora de parking gratis. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos. Repetirán. Llámenos al 952-22-15-13. En Pollo San Juan queremos gustar.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
El cambio de un carril de sentido en calle Córdoba está teniendo ya efectos negativos. Como no es permeable la calle, pues la cola llega hasta la avenida Manuel Agustín Heredia y tapona la circulación de esta vía, que ha quedado como enlace libre entre este y oeste de Málaga. Y valiente follón. Valiente follón había casi durante toda la mañana. Habrá que revisarlo, o nos tocará sufrir y padecer a los ciudadanos. Sin embargo, el cambio de sentido del puente de Tetuán y Mármoles se ha adaptado bien. Por ahora, no he experimentado ningún problema. Lo que está sufriendo y mucho es el tráfico de la Plaza del General Torrijos. Veremos a ver, con los cambios que se avecinan y la afluencia de tráfico, cómo queda la cosa. Espléndido el puente del Pilar para hoteleros y hosteleros. Se ha cubierto las expectativas y hasta con creces en algunos sentidos. Y lo digo por la magnitud de las terrazas, que ha crecido en extensión y cantidad en cualquier sitio. Cualquier sitio de los acostumbrados. Esos que están creyendo que la vía pública es de ellos. Ah, ya se están colocando los cables que soportarán la iluminación de Navidad. La cita para su inauguración será el último fin de semana de noviembre, como siempre. Vamos a ver si este año hay expectación. Seguro que, como siempre, no dejará a nadie indiferente. Y es verdad, no sé si habéis pasado en estos días por la avenida Manuel Agustín Heredia, claro, hay que pasar forzosamente, si no quieres tirar por la Alameda, tiene que tirar por la avenida Manuel Agustín Heredia, que es la paralela y el enlace que queda entre el este y el oeste, bueno, si o el oeste y el este.
Ya avisé yo de que lo que iba a pasar en calle Córdoba, aparte el ayuntamiento de avenida Manuel Agustín Heredia, es calle Córdoba cuando tú entres y quieras doblar para la derecha, para el aparcamiento. Tu figura está en los taxis ahí, que ocupa esa zona, o sea, esa... Si ahora tienes para entrar los coches en la otra vial y esta, bueno, qué caravana, que un carro, bueno, va a ser impresionante. Y aquello
yo
va a ser...
Yo creo que el lío de circulación todavía no ha llegado a su nivel. Todavía vendrá más importante todavía. Yo hoy he tardado no sé cuánto en venir al centro desde la zona de La Palmilla. Horrible. La calle Carretería estaba colapsada. Bueno, horrible el parque, todo. Calle Córdoba, ¿para qué te quiero contar? La Alameda Colón es absolutamente un disloque. Y eso de que Calle Mármol todavía asimilado bien, porque aquello prácticamente no tenía circulación hacia el puente.
Claro, es que no tenía poca incidencia en circulación.
Claro, es que eso no hay circulación. Donde es como cuando prohibir, como se prohibieron los toros en Canarias, se decía que no hay toro, como va a usar
por ahí. Claro, es que tú en el Guadalmoto entraba a la derecha y por allí no había circulación. Claro, ahora entra hacia abajo. Ahora entra como no había circulación, no hay ningún problema. Claro,
hacia abajo de Almeida de la Mota, pues no, no había prácticamente circulación. Pero que se cambie de un sitio a otro, eso no va a tener incidencia.
Porque los coches que quieren o vienen del Corte Inglés vienen por el túnel abajo.
Claro, no, donde, no subía para donde tiene incidencia es ahí, en calle Córdoba, que se ha visto clarísimamente, en Alameda Colón, etcétera, etcétera. Y yo rogaría, aprovecho la situación de que hablamos daría a los señores políticos malagueños que no engañen más a la gente. Que no se va a hacer un metro como continuación de la línea 2 hasta el Hospital Civil, que es un tranvía en superficie, por favor, que no se llame nadie a engaño.
¿A quién le ha tocado?
Y claro, eso de que un tranvía es como un autobús, el señor delegado del gobierno, que el hombre le va a hacer, ¿no? Frente a lo indefendible. Es que resulta, don José Luis, eso no es como un autobús. Porque no precisamente coge el espacio de un autobús. Más bien diría que de 2 autobuses y medio, casi 3 autobuses, es el espacio que va a ocupar. Y el resto va a quedar poquísimo para la circulación vial. Ese asunto, yo lo vengo diciendo aquí desde hace ya 2 años. Es que si en Málaga vamos a hacer un metro, hagamos un metro. Y si no hay dinero para continuar la línea 2, esperemos a recuperar las finanzas y cuando se pueda haremos la continuación de la línea 2 hasta el Hospital Civil. Ya que vamos a resolver que la gente puede llegar el metro hasta el centro, hasta la Alameda principal, dejemos ahí la cuestión, como pasó en Sevilla, que quedó paralizado el metro durante 10 años y 10 años después pues se retomó las obras y se hicieron otras líneas. Pues oye, ¿y aquí por qué no tenemos esa prisa? Parece como que tenemos que gastar ese dinero. Yo sé que hay parte del dinero viene del banco del
fondo europeo. Y si no lo gastas, tienes que devolverlo.
Sí, pues se devuelve y se pide en otro momento.
Me da la impresión de que tampoco se ha dicho muy bien el proyecto Europa, ¿eh?
me da esa ligera sospecha, porque ya Andalucía tiene 4 casos negativos de tema de tranvía, empezando por Vélez, Jaén, Sevilla, etcétera, y luego Málaga.
Pero hacía falta.
No, para nada.
El metro, porque es que está arruinando muchos negocios. Ya lo hizo la carretera de Cádiz, lo ha hecho en el Perse, y lo va a hacer ahora en el
centro. Pero hay un argumento.
Ya va a acabar con todo.
Pero hay un argumento que no podemos olvidar, que se usa mucho, y es el siguiente. Es que esto es una inversión pública que da trabajo y hace mano de obra. Eso es una falacia. Y digo que es falacia porque eso lo que hace es que muy poquito, algunos trabajadores y tal, que si no estarían en otro lado otra cosa, y si no, pues mire usted, son mucho menos de lo que perjudica. Pero claro, es una corriente de dinero que algo queda por todos lados. Va dejando regueros e historias que van por ahí.
Pero de todas maneras, Málaga, si no se hubiese hecho esta inversión de metro, Málaga tiene muchas cosas por hacer todavía.
No, pero lo que pasa es que también hay una cosa, me cae, hay un compromiso con la concesionaria, y ese ramal hay que hacerlo, y ese ramal hay que explotarlo, claro.
Porque hay que hacerlo sí o sí.
Claro, porque
hay un compromiso adquirido, que a lo mejor se han obtenido
beneficios de él, claro.
No sé,
claro.
Algunas
pero es lógico, hombre,
claro. Y ahora no hay más remedio que cumplir con esa parte, pero vaya a ser que nos reclame lo obtenido previamente.
Es lógico, porque ellos están, esos dineros que vienen a las arcas públicas se utilizan en otras cosas. Y lógicamente, bueno, pues hay que responder. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga tiene experiencias anteriores en el tema de por ahí de la carretera Cádiz, con el tema de Cansa, con el tema de tal. Bueno, mire usted, si es que hay unos compromisos, tiene usted que hacerlo. Otra cosa es porque se han hecho los compromisos. Y que nadie ahora tenga que pagar por esos compromisos. Consta, y se me dice, que el tema del tranvía al Hospital Civil es un deseo expreso de Izquierda Unida.
Pero Izquierda Unida ya no está.
Pero estaba.
Ni se le espera.
Pero estaba.
Pero bueno, es que no se puede seguir adelante.
Pero estaba.
Pero un proyecto, por muy bendecido que estuviera por Izquierda Unida en su momento, que está
lo de bendecido, momento, lo de bendecido será
cuando ya no están y viene alguien con sentido común, tiene que
decir, pues no.
Esto es retrógrado.
Y no.
Como el 90% de la idea del partido de izquierda, lamentablemente, de este país. Entonces, claro, usted nos quiere volver a la época de las cavernas. No seducen ustedes todos los días que es malo, pero no cojan ustedes el coche porque también es malo para el medio ambiente. O sea, ustedes,
pero salud, hay que pagar la factura. Eso habrá, lo que no sabemos es las firmas que hay ahí por ahí donde no hemos comprometido y donde tienes, como lo decía Agustín. Claro, y ya no, y te cuesta más el collar que el perro.
Pero que se puede cambiar esa inversión por otra que realmente sí creo yo que sería importante para la ciudad, como es el auditorio. El auditorio que ha desaparecido de los proyectos, pues se podría retomar con ese dinero. Y ese proyecto de metro, tranvía al Hospital Civil, dejarlo para adelante.
Los políticos, los funcionamientos de su cabeza, que va en la medida a mejorar la ciudad o a lo mejor a los beneficios del ciudadano. Yo no lo sabía, por eso digo que me extraña. Porque si fuese así, otro gallo nos cantaría. Lo que pasa es que
¿quién
el político
pide?
No,
yo le preguntaría nunca a los responsables políticos: ¿qué ciudadanos de Málaga pide que se haga un tranvía hasta el Hospital Civil? Yo, que me los presente.
¿Tú sabes lo que
no, que yo a todos los que conozco que hablo del tema, todo el mundo me dice que es una barbaridad. Que es acabar con aquella zona definitivamente. Es así, ya está bastante deprimida esa zona de Genovro y compañía. Si usted le hace el tranvía, se la acaba de cargar. Y no escucho a nadie que diga que esté a favor. ¿Me quieren ustedes traer a alguien que esté a favor? Que me justifique con argumento. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un tranvía cuando resulta que en esta ciudad que había una línea de tranvía extraordinaria que llegaba hasta el palo?
Pero si
yo lo cogí ya siendo un niño.
Si
la quitamos y pusimos autobús, ¿cómo volvemos al mismo sistema?
Siempre habrá un escocido. Tú no entiendes que las subvenciones, desgraciadamente esas subvenciones que te hacen que en un momento dado, cuando alguien, un partido, otro, da igual, de la tendencia que sea, pues ¿qué ocurre? Pues que tienen que llamar a los suyos y decirle, oye, que tienes que salir diciendo que tú apoyas este tema.
Claro.
Porque como recibe subvenciones, nos tenemos que callar. Y ese es el tema.
No, hay que no se puede cambiar la partida presupuestaria, esa no se puede cambiar porque Europa está por medio, ¿eh? Eso también es cierto. Pero sí,
pero
se puede.
Claro, pero es que un momento.
Es que todo
el dinero viene del banco de inversiones. Tanto vendrá como préstamo, no viene como subvención.
Normalmente tiene una parte subvencionada. Siempre que se consiga de interés público, hay que tener en cuenta que en el proyecto se habla del acercamiento real hacia a una entidad pública que es el Hospital Civil. En una manzana, digamos, en un barrio bastante poblado en vertical, ¿eh? O sea, todo eso tiene su argumentación. Incluso a mí me llegaron a decir, cuando yo les decía lo mismo que tu argumento, y es que aquí a nadie le interesa. Me dice, yo no he visto todavía gente que proteste por hacerlo. Digo, hombre, claro, porque en Málaga
nadie, lamentablemente, no se articula nadie.
Es una ciudad dormida, desgraciadamente, porque si lo miráis, somos la segunda ciudad que tiene más colectivo por detrás de Barcelona, nosotros somos nosotros. Y es lo que tú dices, con esto de las subvenciones se han acostumbrado a que la ciudad pues esté dormida. Nadie sale a defender, a no ser que un partido le interese que salgan, reúne a los suyos y salen a la calle. Pero salen a la calle muy poquito, vaya a creerte que aquí en Málaga...
Hombre, hay federaciones de vecinas, asociaciones de vecinos, hay gente que desde luego se ocupa en eso, y yo creo que está, y yo creo que pondrán, no sé, lo que dirán.
Pero lo que no me vale es que una asociación de vecinos del Palo opine sobre el tranvía de Eugenio Gros.
Espera un momentillo, porque hoy tenemos precisamente a la ministra de Agricultura, que entre otras cosas ha dicho esta mañana que el riego del sector tropical, un sector tropical que está avanzando, que está creciendo, que está imponiendo y sobre todo que está creando marca, la marca Málaga, en muchos de los mercados europeos, pues está aquí para darle el espaldarazo a ese nuevo sector agrícola
agroalimentario,
que a ver si es así. Y tenemos por ahí de destacado especial a uno de los contertulios de los protestones, Andrés Gutiérrez Istria. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Coco y compañeros de Tertulia. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Andrés, pues aquí estamos hablando y digo, vamos a llamar a Andrés para que nos aclare, para que nos diga, acompañando a la ministra de Agricultura, ¿no, Andrés?
Pues sí, aquí estamos en Vélez, Málaga, que acaba de inaugurar la ministra el acceso al Parque Tecnoalimentario de Vélez, un proyecto ya que ha llevado su tiempo, pero ya por fin se ha puesto la primera piedra. Ha estado presente el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, el alcalde de Vélez, el anterior alcalde y diputado de Vélez también, y el diputado de Fomento de Infraestructuras, que es de donde hemos hecho el proyecto y donde lo hemos licitado y todo. Entonces lo tengo aquí al lado, Coco. Tengo a Fran Oblaré, que sé que es buen amigo tuyo también.
Ah, pues muy bien, podemos hablar con Fran, porque...
Si quieres te lo paso, y él te puede comentar algo.
El acceso que habéis hecho, el acceso que se ha creado, ¿cuál es? Explícalo un poco así, de forma arquitectónica. A ver, ¿nos enteramos?
Mira, el parque tecnoalimentario, ¿sabéis lo que es? Es un parque, digamos, dentro de lo que es la alimentación y tal, donde hay una serie de naves, que se inauguró hace un año, así, lo que es el parque, pero tenía un problema de accesos, porque es tal la importancia que tiene para esta zona agrícola las carreteras, que hasta ahora dos camiones no podían cruzarse por la zona del río Vélez. Entonces lo que hemos hecho, en una longitud de unos 800 metros, vamos a ensanchar la carretera, vamos a ensanchar el puente sobre el río Vélez, para llegar a la rotonda y poder acceder directamente al parque sin ningún problema. Entonces ya esa arquitectónica que os ha gustado o
lo explico de otra manera. Sí, últimamente os ha dado por hacer accesos.
Sí, por hacer ahí rotonda.
Pero accesos los funculares.
Es que es fundamental que haya accesos para llegar a los sitios.
¿Y el proyecto, cuándo se inicia esa...?
Pues mira, precisamente se ha puesto la primera piedra hoy, se ha firmado el acta de replanteo y en estos días empieza, ya está la constructora contratada.
¿Terminación cuánto?
Pues tiene 3 meses de ejecución, 6 meses de ejecución material.
Bueno, Andy, cuida bien la piedra para que no se pierda, hombre, la piedra de la inauguración.
Totalmente, y además seguro que se hace como la del Caminito del Rey.
Seguro que cumple eso. Ahí estaremos. Pues mira, pásame precisamente a Fran, hablaré.
Venga, te paso a Fran. Bien. Un abrazo a todos.
Gracias. La verdad es que es importante, como les decía. Tardes. Muy buenas tardes, Fran Oblaré. Bienvenido a Buenas Tardes Málaga. Es importante el espaldarazo que está dando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en lo que conforma lo que es la industria agroalimentaria de Málaga. Por ejemplo, la empresa Trops, que hemos hablado con ella, que con sede en Vélez, Málaga, que aparte de los agricultores que tiene trabajando para este grupo, como también la producción de aguacates y mango, que se está posicionando en el mercado europeo, Frank, en el mercado estamos posicionando en Málaga, pero vamos, de una forma extraordinaria, ¿no?
Sí, es espectacular el crecimiento que ha tenido la plataforma de Trops y bueno, todos los agricultores que se van concentrando en cooperativas, claro, y todo está demostrando que bueno, que estamos llevando productos de muy primera calidad, primerísima calidad de aquí de la Axarquía a cualquier rincón del mundo, ¿no? Y la verdad que eso es para estar orgulloso, y que el Ministerio de Agricultura, la ministra, el Gobierno de España, pues venga y dé su apoyo, pues la verdad que significa mucho para la provincia de Málaga.
Y además hay una cosa muy clara, bueno, claro que son frutas tropicales, tienen que tener garantizado el riego, porque queramos o no queramos, Málaga, pues sí, pues muy tropical, pero que necesita de ese aporte. Y confesaba la ministra esta mañana que no tiene intereses y que tampoco no tiene competencia en el trasvase de agua ni nada, pero que desde luego puede colaborar si la Junta de Andalucía se pone a tono, y para mejorar desde luego la producción de esos aguacates y esos mangos.
Sí, de hecho ahora se han ido a ver unas obras de una balsa de agua del plan Guaro, el plan Guaro que llevamos tantos años hablando y que nunca se termina de hacer, una balsa para el riego, ¿no? Y el riego es importante que esté garantizado, y sobre todo también una cosa la que se viene trabajando desde los agricultores de la zona es subir la cota de riego para que podamos tener más zonas, más terreno en regadío y poder producir más, porque yo creo que eso sería pues un espaldarazo a la economía de la Axarquía, porque los productos de tropicales que están saliendo de aquí son, ya decía, de primera calidad, pero fundamentalmente son un espaldarazo económico para las familias que puedan tener un trozo de tierra y lo puedan poner de regadío, del secano a regadío, y eso pues significaría pues una mejora mucho en su calidad de vida, en sus expectativas, ¿no?
Bueno, pues nada, Fran, un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando, porque yo creo que eso es importante también, que lo que es todo el sistema agroalimentario malagueño, desde luego, pues esté presente y que sea una fuente de trabajo para tanta gente de como es la comarca de la Axarquía.
Exacto, eso es lo que todos estamos trabajando. Y bueno, y Diputación de Málaga pone su granito con este acceso, que bueno, que si nos cuentan ya los agricultores que van a mejorar mucho en el transporte de sus productos y fundamentalmente en las idas y venidas al Parque Tecnoalimentario, que es una infraestructura viva y que tiene que seguir creciendo, ¿no?
Fran Oblaré, muchas gracias por entrar en el micrófono de COPE. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un saludo a todos.
Hasta luego, adiós. Adiós. Es muy importante. El otro día veía yo uno aguacate, lo veía fuera de Málaga y lo veía producido en Málaga.
Yo os puedo decir que aquí se nota, en esto que están hablando ahora, la iniciativa privada.
También.
Ese ha sido el motor de eso. Un gerente increíble, excepcional, que tengo el placer de conocer.
De Trops,
Enrique Colilles. Resulta que este hombre se ha ido al mundo entero, ha visto lo que hay, ha hecho una fábrica modelo. Ha puesto, bueno, eso no se le creía antes en una fábrica. Hoy tienen una zona para restaurante, para grandes eventos, para lo que tú quieras. Es decir, eso y producción. Pero además tienen gastronomía propia. Están haciendo mermeladas, están innovando. Y al mundo entero le importa. Y claro, ha crecido de tal manera que no han tenido más remedio de decir, oye, hay que hacerle boquete para los camiones, sino por dónde van a pasar. Es decir, la iniciativa particular, cuando se hace, cuando se le deja de andar, la verdad.
Pero ahí están las instituciones, mira cómo están las instituciones. Una empresa de iniciativa privada que ha facturado en el año 2014 cerca de 72 millones de euros, que se queda ahí, se dice muy pronto, y que después se ha comercializado unos 27 millones de kilos.
Claro.
Entre mango y aguacate.
Pero es que la Axarquía siempre ha dado unas calidades impresionantes. No olvidemos la uva.
Claro,
no olvidemos,
y ahí está la iniciativa privada. Pero ahí está también la iniciativa pública, es decir, ese parque tecnoalimentario, te voy a hacer una rotonda o una obra para que facilitar los accesos, la llegada a tal sitio, a tal otro, esto, el otro, para que pueda estar, y el espaldarazo también promocional que significa tener una ministra, pues bueno, diciéndole, oiga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esto claro, está ya...
Al ministro hay que informarlo porque el ministro no sabe.
Hombre, es que la ministra...
Pero perdón, que quería cerrar esto que estaba diciendo por la razón. Bienvenido sea que ahora lo inauguren. Lo que estoy pidiendo es que se adelanten a la próxima inauguración. Que no esperen que ya esté en la fábrica hecha. Que posibiliten los accesos. Que hagan comunicaciones. Verán cómo lo demás, cada uno sale por ella.
Pero tú sabes que las administraciones se apuntan siempre a carro ganador. Una empresa particular que está facturando de esa manera, como dice Coco, pues un prestigio a nivel internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las administraciones, cuando ellos se apuntan siempre a caballo ganador, como dice, esta empresa está facturando mucho, y tú figúrate lo que estará moviendo de empleados, ¿no?
Y os puedo decir, no solamente que conozco la mano de obra, que la mano de obra está contentísima.
Claro.
Es decir, que están felices porque tienen su trabajo cerca de tu casa, que ya es difícil, ¿eh?
Claro,
que ya es difícil. Sin embargo, están ahí. Y claro, es una joya. Bueno, pues esto, lo que insisto, es que nuestras autoridades, la Diputación en este caso, que tiene mucho que decir, y todos los que están, tanto en Andalucía, en Sevilla y tal, y ahora que estamos con el eje ese Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga, pues que hay que adelantarse a ese asunto, no esperar a que haya una aglomeración ahora mismo de transporte o de tráfico, que hay que facilitar el tráfico. Fíjate el dinero que en Málaga se ha gastado mal, incluso con el tranvía y cosas de estas, puesto en proyección para hacer unas vías directas, que las hay, porque hay traslado antiguo, para poder pasear la mercancía incluso a cualquier puerto cercano. O sea, que es que eso me parece una tontería. Pero
es que algunas veces que decimos, o sea, ¿estamos más ara o no lo hacemos?
Hacemos.
¿Cuántas personas hay en el parque tecnológico? Tú estabas diciendo ayuda, tal y cual. 15.000 personas. 15.000 personas que se incorporan toda la mañana
a trabajar. Su
puesto de trabajo en un porcentaje muy alto, porque también lo hay otro flotante, tal como nos lo explicaron en la temporada pasada. Pero ¿por qué no se facilitan los accesos?
Porque allí no llega el metro.
Tienen que estar en la escritura. ¿Por qué no se pone el metro?
¿Por qué no llega el metro?
Puñeta, aunque sea por superficie. Pues
por lo que siempre, por lo que hemos dicho.
Aunque sea tranvía para allá.
Porque no se prevé, porque desgraciadamente, en la mayoría de los casos, los que están a cargo de eso, pues la verdad es que son grises, ese es el problema.
Mira,
está muy cortito y ese
pero
problema.
Pero no, es que aquí tenemos al personal entretenido y distraído, bueno, pues como ahora está, por ejemplo, para la nueva ley de memoria democrática que va a obligar a revisar los textos de los escolares.
Sí. Yo ya eso es, lo...
Están entretenidos en chorradas.
Sí, bueno.
Pero eso tendrá
chorrada,
que...
Chorrada de nivel que una cooperativa, si tú haces unos estatutos y no pones ellas, ellos, no te lo aceptan.
¿Claro?
Hemos llegado a un nivel increíble del idioma, pero de verdad, no os podéis imaginar. Y yo me refería también antes, ayer venía y veía los barcos, el paquebote ese enorme en el puerto y tal, que se van a reunir 6 en este mes, ¿vale? Digo, bueno, todavía no estamos con... Magnífico lo que se ha hecho en el puerto. Pues todavía en Málaga se puede hacer mucho mejor y tener 10 barcos a la vez.
Pero si...
Hagámoslo, seamos los mejores.
Pero si aquí cuando yo creo que se saca la idea, en vez de sacar la idea, sacamos la idea para aprovecharnos y para ganar algo. Como decías tú, es que... Bueno, usted, como en la universidad, un libro de texto ya se ha sacado ahora, que había el catedrático de turno que lo hacía, obligaba ese texto y lo vendía.
Mira,
a 20 euros el libro y editaba por él. Como oiga, a minuto, muy que bien.
Volvemos a tener una consejera de cultura que es Rosa Aguilar, que ha sido alcaldesa de Córdoba, abrió Izquierda Unida, después se pasó el PSOE, después tuvo no sé qué, después tuvo no sé cuánto, total, que pertenece a toda la organización, habido y por haber, según el sillón que le ofrecen.
No es muy torpe.
Pues
no es muy torpe. Mucho político como ese.
Entonces tiene una información rigurosa de todo lo que ha ocurrido antes y después de la guerra civil. Y en 18 meses, pues quiere que se retire también todos los símbolos relacionados con el franquismo. Sí. Y se va a crear un inventario de lugares de la memoria.
Resulta que la memoria.
Vamos, ¿por qué no hacemos una memoria? No, Agustín, espérate un momento. ¿Por qué hacemos también una memoria?
Nosotros.
Una memoria histórica también de Málaga.
Pues Málaga se puede hacer.
De la iglesia que se quemaron.
Por ejemplo.
De las obras de arte que se destruyeron.
Cuidado con las obras de arte, que muchas no se destruyeron. Se destruyeron marcos.
Claro.
Cuidado.
Que no eran obras de
que
arte.
Que no eran obras de arte.
Eran
cuidado.
Símbolo.
Cuidado, que eran. Pero eso digo, que cuidado.
Eran símbolo.
Pero claro.
Eran torpe.
Pero claro.
Pero es que siguen siendo torpes.
No son torpes.
El problema es que frente a esa situación...
Hay desinformación.
La desinformación es por la incultura.
Claro,
porque estos que hablan son unos analfabetos funcionales.
Todos estos políticos que
hablan de genocidio cuando se celebra el Día de la Hispanidad son unos analfabetos funcionales.
Pues menos mal que los españoles llegamos allí, porque los de arriba, los de Norteamérica, dieron 10 para hacer películas.
Porque habría mucho que recordar.
No sé
recordar...
si eso, ese detallito. En Norteamérica, la de arriba, se dejaron 10 para hacer las películas. De ahí para abajo, todos son indígenas. La primera ley social que se hizo en el mundo, la primera... No se hizo para
1551,
España. Se hizo para
en
América.
Valladolid, para América.
Para América.
Exactamente. Sí, pero eso no lo saben los ignorantes.
Bueno, pues ahí está. ¿Vale?
Y la reina Isabel la Católica dictó una norma para evitar la esclavitud de los indios.
Claro, porque
pero eso no lo saben, no leen. Si esto no leen. Entonces, la memoria histórica debió de haberse quedado absolutamente ya limpia cuando se aprueba la Constitución de 1978, en el que
sí,
políticos de todas las esferas y de todas las tendencias, incluida el Partido Comunista, acordaron pues dar por finalizado en la etapa aquella y se perdonaron todas las...
Quizá no sea el momento, pero te diré que en aquella Constitución se inyectó en ella algo que no debió hacerse nunca.
Sí. Sí, eso es otra cosa.
Quizás no sea el momento, pero algún día habrá que
decirlo. Yo me refiero,
es que si no, no hubiese habido acuerdo.
Que si hay un acuerdo.
No, cuidado. Todas las partes de acuerdo, pero una inyección de tipo jurídico legal de arriba, que no se notaba, que no estaba por ahí, pero que luego mira cómo se ha puesto.
Pero todo el mundo tiene noticia de lo que ocurrió en aquella época. Y han pasado, ¿cuántos? 70 y tantos años, por Dios, dime mi alma. Y se acordó 80, con la aprobación de la Constitución un perdón general. A olvidarlo. Porque si no, empezamos lo que he dicho. Y claro, me recuerda a mí que hace poco en Madrid se expuso el San Juanito, que es la única obra del magnífico, el divino.
¿Sí? ¿Ahora está en exposición otra vez?
Efectivamente, ahora es toda esta semana, de Miguel Ángel. La única obra de Miguel Ángel que existe en España, se la cargaron la Revolución del 31. Entre otras muchas, patrimonio artístico que se desapareció como consecuencia.
Podemos hablar y tenemos estudios que están demostrados y están
publicados. Lo lógico, lo razonable, lo que todo el mundo acordó en aquel momento, cuando todo el mundo cedió, cuando todo el mundo tuvo sentido como dijo, bueno, vamos a olvidar el pasado, cada bando hizo lo que hizo y lo vamos a dar por superado y a partir de ahora vamos a mirar hacia adelante. Porque es que estos señores, como no tienen proyectos de futuro, siempre tienen que mirar hacia atrás. No pueden mirar hacia adelante porque carecen de argumentos que ofrecerle a los ciudadanos. Entonces miran hacia atrás y los entretienen con la guerra civil.
Hacia atrás hay que mirar, hacia atrás hay que mirar.
Pero para que no ocurra, para que no dé vergüenza.
Para que no dé vergüenza.
Para que no dé vergüenza y que no ocurra nunca más.
Pero no le dan vergüenza.
Pero que ahora fíjate tú, ahora se tiene que crear el Consejo Andaluz de la Memoria Democrática.
Y ahí nos colocamos.
Y entonces eso es el órgano
consultivo. ¿Y cuánta y gente creamos?
El Instituto de la Memoria Democrática.
¿Y cuánta gente metemos, amigo?
Que tiene que estudiar la cuestión de la cosa.
¿Y cuánta gente creamos?
Y después metemos también el Instituto de Investigación de la Memoria Democrática.
Y mientras tanto no pagamos los comedores, no pagamos los colegios concertados, no pagamos la guardería.
Y mientras pues cerramos la cosa.
Ni pagamos la dependencia.
No damos aquí de esto.
Y además, hay una cosa, a todo esto que se van a colocar ahí, como es lógico, cuando redacten esa memoria, la van a redactar en favor de quien le paga.
Porque son unos ignorantes.
No, de ignorante nada. No. A sabiendas.
A los estadios.
Se puede, claro, ese es el problema. Ese es el problema. Y claro.
Sí, pero dejando
eso. Eso es normal también.
Es que me da hasta coraje perder tiempo hablando.
A mí también,
Verdad, una importancia de la que carecen, porque la ignorancia es el mayor de los desprecios. Yo volvería al tema agroalimentario.
Es una maravilla, ¿eh?
Porque como ahora me dedico a esas cosas, como ya dije al principio, resulta que he estado comprobando algo muy importante, la pasa, hablando de la sartía.
Sí.
Bueno, pues tú vas a un establecimiento público y hay tres tipos de pasa. Una que es de la sartía y dos que son de fuera.
Sí. La de sin hueso,
próximo, no sé qué.
Pero con la no tiene comparación con la de la sarquía. No tiene.
Pero te digo.
Pero es una diferencia.
Una pasa de la sarquía hace, pero en tamaño el doble que cualquier otra. En calidad, en sabor, en dulzor, etc. Y sin embargo, no somos capaces de hundir el mercado con
nuestra. Qué buena están las tortillitas de pasa.
Hombre, vamos a ver.
Eso es para merendar, unas tortillitas de pasa. Qué buena.
Y os voy a decir una cosa.
Mi madre lo hacía.
Un trozo de bacalao.
Un poquito de miel. Un poquito
con cebolla casi caramelizada con pasas de Málaga.
Oh.
Eso no lo mejora ni quien.
Genial.
Es tan sencillo como eso. No tiene tampoco ninguna cosa del otro jueves. Es eso sencillamente. Pero claro. En una ciudad donde muchos letreros que yo veo de empresas pone García Ant Pérez, en vez de García y Pérez, pues normalmente le gusta la pasa de la gran puñeta en vez de aquí. Ese es el problema.
Y eso que había, antes había restaurantes que después te ponían de postre dos pasitas en aguardiente en un chupito. No había aguardiente, solamente las pasas.
Claro.
Digo, tú cogías una, dos.
Pues si es que tienes que salir fuera de Málaga y tomarte el moscater o a la entrada que te lo ofrecen en cualquier restaurante de categoría de Málaga, de la sarquía, o en los postres. Y en los restaurantes aquí de Málaga, en la mayoría, no lo hay, lo tienes que pedir tú para que te
digas
tú.
Hay un vino dulce.
Lo que hay que coger un poquito de aguardiente, echar las pasas y tal, igual. Hay que quitarle,
hay
que no hay que quitarle el rabillo.
En esa zona
para la memoria.
Moclinejo y toda esa parte.
La memoria democrática.
Resulta que hay un vino dulce que no solamente tiene nada que envidiar, que supera con mucho a todos los dulces de Jerez. Con mucho, Yo soy persona que he bebido por ahí por Jerez algunos vinos. Y he encontrado un vino ahí, que me he traído, por supuesto, para mi casa varias garrafas para degustarlo, que es una cosa para los postres que si lo probaran en París o lo probaran en Nueva York, en cualquier sitio de los restaurantes más importantes.
Que le ponen ya, ¿eh?
Bueno, sí, pero ese, desde luego, es un productor pequeño de esa zona, que tiene un vino, señores, que eso es extraordinario.
Porque como los malagueños no sabemos vender nuestro... Vamos, es como la gente cuando vienen a tomar sardina, que esto, un espeto de... Y bueno, y lo único, lo último que va a hacer la sardina es tirarle y regalarla, porque con la competencia... Se pone un espeto a 1,5 o a 2 euros. Pero usted, y eso es un bocato de cardinal en el palo. Un bocate de cardinal.
Eran sardina del sardinar.
Y debía estar, porque debíamos darle su sitio y la categoría que tiene ese. Los espetos sardinales. Pero como lo tiramos
al otro producto, si tú pones.
Tú me tienes que llevar eso de los espetos a 1,5.
En el palo, por lo visto, ha habido competencia.
Pero
3 o 4 euros.
Hombre, no. En el palo
existe. En la malagueta lo puedes encontrar a 3 euros, ¿eh? En el casalote lo puedes encontrar a 3 euros.
Pero lo que yo quiero decirte es que, hablando del sector agroalimentario, que es un sector importantísimo,
es magnífico,
que está abandonado en ese país, que podría generar una renta extraordinaria, y que tenemos espacios abandonados sin poner
mucho
producción y quedamos trabajo. Si eso lo hiciéramos, tendríamos un sector exportador de tal nivel que nos reiríamos de mucha gente produciendo coches.
¿Sabéis una cosa muy sencilla?
Pero nadie le interesa el sector agroalimentario.
¿Sabéis una cosa?
Nadie.
Que ese espacio que tú dices, el sector ese, permite una cosa. Yo tengo muchos trabajadores que son fijos discontinuos, es decir, que hacen las campañas.
Sí.
Y el resto, que normalmente es verano y eso, ¿qué hacen? Trabajan en la hostelería. Fíjate la combinación tan ideal, que es que una persona puede tener esos dos trabajos, uno en la hostelería y otro ahí, y tiene toda ocupación todo el año, y además cerca de su casa. Que es que esas cosas hay que mirarlas como es un valor añadido, porque también vale, y como vale, habría que hacerlo. Y lo que sí que no quiero que se me olvide, porque estaba el director apuntándolo, es que a los que van a hacer la memoria esa había que darle las pasas sin quitarle los palillos para el tema de la memoria en aguardiente antes de que pongan a escribir.
Se arregle un poquito la vida, eso sí es verdad. Oye, lo del, yo pregunto, a ver, que si yo estoy asociado con esto. Ahora resulta que los bares que se le planteó a los bares el tener un cuarto de basura. Un cuarto de basura. Bien, que habrá bares que desde luego que no puedan tenerlo. Porque
no tiene metro suficiente o no tiene condiciones.
Muy bien, pero es que eso todo es un... Pero vale, pero decir, oiga, desde el día hoy hasta cuando sea, el bar que pida su licencia tiene que tener un cuarto de basura.
Me parece muy bien. Me parece muy bien, pero a partir de ahora, no obligue usted a los anteriores que no tienen los metros. No tienen
pero hay una solución.
Las condiciones
frente al que no tiene capacidad por espacio físico para tener un cuarto de basura, lo que sí se le puede exigir es que no saque la basura a cualquier hora del día. Cada vez que viene llena la bolsita de basura, tapón, al contenedor. Entonces, podían esos señores... que no tienen espacio físico, ponerse de acuerdo y pagar una recogida de basura.
Pero eso es la mentalidad como tenemos...
Yo no quiero gastar nada. Claro, yo no, todo para mí.
No, pero es que tú dices, muy bien. En la ordenanza existen multas para aquellos que no retiren la basura en el tiempo indicado para echarlo en el contenedor.
Sanciones,
multa
sanciones, ¿eh?
Entre 750 y 1.500 euros.
Pero lo que pasa es que nadie lo cumple.
No, pero si los contenedores no lo tienen cumple. Capacidad bueno, para, vamos, para absorber
pero no lo
todo
cumple.
Lo que se produce
pero se nos va,
en el centro. Tener una cantidad de basura tan importante que no hay, el contenedor no tiene capacidad para absorber eso. Yo defiendo la exigencia de un cuarto de basura en los establecimientos de hostelería que tengan espacio para ello. Y en los que no tengan espacio para ello, que se pongan de acuerdo y paguen todos ellos una recogida de basura privada que lo lleve al sitio correspondiente.
No, mami, si es...
Eso yo creo que es fácil. Ahora, no se puede servir como excusa. Yo, como no tengo espacio físico, yo llevo la basura que me da la gana. Y los demás que paguen. No.
Lo que tiene
aquí
que exigirse,
aquí las soluciones son...
La idea es más sencilla. Libremente. Libertad primero. Oiga usted tiene que tratar su basura. Punto. Y ya vendrán técnicas para el tratamiento. Algunos se reunirán entre 3 o 4, que la densidad que hay, la cercanía entre los bares, permite esa unión. Harán mil cosas de ese tipo a su libre albedrío. Lo que habrá que decir, oiga usted, de aquí a un tiempo prudencial, tendremos que tender a la tendencia
tenemos que ir tendiendo a que eso se haga así. Y usted tendrá un cuarto, un tratamiento, lo que sea, siempre que sea una cosa higiénica y que se sepa hacer. Y hay que decirle, oye, usted, apéndese las pilas que por ahí va. Por supuesto que a mí no me preocupa mucho porque ya no, ya se encargarán de cobrarnos el cuarto de basura. Cuando nos suban
la pues la asociación de hosteleros dice que no hay de la China.
Hombre, claro.
Que no hay de la China, que lo que tienen que hacer es primero poner más medios a disposición de los empresarios y gestionar bien los residuos que se generan.
Y usted qué hace, mire. Yo gana dinero.
No, no, no.
Oye, bueno. Vamos a ver, los empresarios
que ganan dinero.
Un puesto de trabajo y riqueza, claro, vamos a ver. Claro, claro. Y además también
quiero. Pero usted se tendrá. Vamos a ver, partimos del principio básico de que los empresarios son los que crean riqueza y crean empleo. Eso es. Desde mi punto de vista, desde mi posición ideológica, no tiene eso vuelto de hoja. Pero dicho eso, hay que exigirle que cumplan con una serie de circunstancias. Y se le dan alternativas. Mire usted, usted tiene una alternativa. ¿Cuál es? Cuarto de basura. Pues mire usted, es que este y este establecimiento no tienen espacio físico para tener un cuarto de basura. Pues mire usted, otra solución puede ser la que yo he apuntado, una recogida de basura privada.
¿Pero sabéis cuánto están los alquileres?
Eso no es tan caro.
¿Sabéis lo que están los alquileres, cómo están los alquileres en el centro? Que hablamos de la basura de por el centro, y ¿sabéis los alquileres cómo
es
están?
Que mira, ya estamos en ¿cómo? Un momento, porque también este señor, el presidente de la asociación de hosteleros, que se llama, como hay ahora
son, todos, hay tres o cuatro.
Exactamente, para marear la perdí, entre uno y otro, se llama Maos, por resulta que dice que no, que ¿cómo se le va a exigir a los hosteleros? Pues también se le tendrá que exigir a los comerciantes
los
y a las comunidades de vecinos, claro, que pongan un cuarto de basura. Mire usted, que cada uno tiene su basura y la entrega, sí, y la tira a su tiempo. Usted, sí, es el que no lo hace.
El problema que tenemos es que nosotros pagamos basura.
Pero hay una cosa que también...
Ellos también pagan basura, ¿eh?
Pero
los bares también pagan basura, ¿eh?
Mira, a cuenta de lo que pagan, vamos a ver. Yo, el otro día, es que una persona aquí en el... Y después voy a comentar otra cosilla también de la tertulia del jueves pasado. Que yo me parece todo muy bien, pero que me engañen. Como que me da una patadita en el cardias, que es la parte del estómago que sufre mucho, ¿no? Entonces, no, pero lo voy a comentar ahora y voy a decir las razones sobre el mercado de la Merced. Uh-huh. Pero en lo que estamos hablando, si tú tienes un local en el centro, y en eso me puede ayudar Agustín del Castillo, pero tú tienes un local en el centro que tiene a lo mejor pues 40 metros de local convertido en... ¿Cuánto puede pagar una calle que no sea calle Lario, para no poner el ejemplo siempre de calle Lario, bueno, sino aledaña a calle Lario, plaza de las Flores, tal, un local de 40 metros?
Eso es tan caro, si está a piel de calle está muy caro.
¿Cuánto? Vamos a decir
3.000 para arriba.
De 2.500 mínimo, de lo dicho. 2.000 y algo, 2.000 y pico.
Bueno, y cuidado,
2.500, 3.000. Con 40 metros, ahora si hablamos de
800, sí, hablando de 40 metros.
Si lo pones el doble, le cuesta 4.000 o 5.000 euros.
3.000.
40 metros con poca fachada.
Con poca fachada. Es lo que tiene fachada, el doble.
Bueno, si tiene falla. Bueno, 3.000, 4.000, vamos a poner 3.000 al mes. Son 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. 36.000 pesetas al año.
36.000
euros. 36.000
euros,
perdón. Y ahora tú tienes una terraza que te pueden dar 30 o 40 metros de terraza, o 20, y pagas 1.500 al año. ¿Qué ocurre? Y hay bares que tienen más terraza que local.
¿Que local, claro? ¿Es más barato?
Sí.
¿Es que es más barato?
Entonces, estamos vendiendo la calle muy barata hoy.
Claro. No, bueno, pero verá, eso es bueno.
Muy barata.
Pero eso es bueno. Lo que ocurre es que en ese local de 40 metros hay para una producción de basura, o sea, un tratamiento de basura enorme. Es que a veces no.
Pero es que claro. No es lo que tú tengas en el local.
Claro.
Es lo que tienes fuera.
Sí, pero también
¿no? Si
en favor del empresario.
Que fuera del local puedes tener tus 60 comensales.
En favor, pero en favor del empresario, en la terraza no te cobran un suplemento, y en cualquier país europeo tú te sientas en la terraza y tienes un suplemento, ¿eh?
Perdón,
no estamos acostumbrados. En nuestra Málaga no.
Si tú te tomas un café en la barra, en el Bama,
la terraza es diferente.
Si te lo tomas fuera, te cobran más dinero.
No hay suplemento, es salvo la recepción.
Todos los bares.
Todo,
si quieres, nos vamos por el centro y tomamos ahora después unas copas.
Málaga realmente no es cara.
No es tan autoconvencido.
No es cara, habría mucho que discutir.
Yo también.
La hostelería en Málaga no es barata. en general.
Pero no es cara, ¿eh? No es para el servicio que da, claro. Para el servicio
bueno,
que
bueno,
da,
bueno, también
es barata.
Tengo yo mucho que discutir.
Tú te llegas a Sevilla y nada más, para un desayuno...
Es muy cara.
No, yo no entiendo que sea.
Para el servicio que da, es
algunos servicios, otros no, vamos, no se puede...
Bueno, no generalizamos, eso es como siempre, pero vamos, pero que por regla general, ¿eh?
No, en Málaga, en general, el servicio es adecuado, importante y está bien. Otra cosa es que tengamos que tratar eso en un principio de libertad normal. Si yo estoy prestando un servicio, lo cobro o trato de cobrarlo. Es lógico, si nosotros los malagueños tenemos una tasa de basura porque tenemos que poner unos medios de limpieza, que Dios nos libre, pero están ahí, pues resulta que hay que repercutirlo. Y se repercute con la tasa de limpieza que va en el IBI, que tal, tal. Muy bien. Pero resulta que de buena primera tenemos un gasto excepcional, como pasa en una comunidad de vecinos, con respecto a la cantidad de productividad y de producción de basura en el centro, con la dificultad de su recogida y de su salubridad. Pues habrá que tomar medidas especiales. ¿Cuáles son? Oiga usted, como usted produce más que esto, usted paga basura, pero paga hasta un nivel. El resto usted, cuando usted va a comprar cigalas, ¿qué pasa? Que no es la comparación por lo bueno y por lo malo, pues la paga al precio de mercado, ¿verdad? Y luego se la cobra al cliente al precio de mercado. Pues esto es lo que hay. Entonces habrá que verlo. Y esto también, porque ahora, por ejemplo, en muchos locales se ha reducido el espacio del servicio, porque ya como ahora hombres, mujeres y niños, y muñeca, pues van al mismo lado, sí. Pues resulta que antes que había más metros para dedicar eso, ahora con el mismo metro
pero,
tenemos todo. Voy a seguir eso para lo que no se puede hacer es ni decirle a los empresarios que están para ganar dinero, insisto, sino que cada uno con su dinero se lo mire, que están para ganar dinero, hacer riqueza y crear puestos de trabajo, punto y pelota. Lo que no se le puede decir entonces, usted ahora, pom, pom, no. Esto es necesario, vayan pensándoselo, porque si no usted tendrá que cambiar de actividad a lo mejor en un momento determinado. ¿Por qué? Porque usted no podrá soportar, porque no hay quien le pague un café al precio que va a requerir. Y ya tendríamos que plantearnos entonces nosotros si el tratamiento no integral de la basura. Pero es un tema que no se va a acabar en dos días, ¿eh?
No, por supuesto, no se trata de que mañana mismo empiece eso. Yo lo que digo es que hay que cambiar de mentalidad. Claro. Y lo mismo que yo pago en un recibo de agua, un canon de depuración, de todas las aguas de todo el mundo, estos señores también tendrán que pagar algo por ese exceso de basura que generan.
Sí, usted acuerdo, ¿o no? Lo acabo de decir. Pero habrá que plantearlo
en la. Y que eso lo haga en un tiempo determinado y que se le dé todo el tiempo que sea necesario para que se adapten, se busquen soluciones. Si eso estoy yo de acuerdo, si yo defiendo la libertad individual como principio básico de actuación. Pero lo que no puede ser es que solamente estemos para ganar y no estemos para asumir cuáles son las consecuencias de la actividad. Y si nosotros pagamos el canon de depuración en el recibo del agua, si pagamos el canon de las eólicas y de las no
valiente,
sé qué y,
valiente,
del,
valiente
y
invento,
de las nucleares y no pago solamente lo que gasto y contribuyo con mi parte correspondiente a esa situación, pues ellos tendrán que pensar que tendrán que hacer algo para que esa basura no esté en el centro de Málaga con los contenedores llenos, etcétera. Habrá que traer a alguien que sea más inteligente que nosotros y que sea capaz de pensar en
explicarlo.
Explicarlo.
Porque yo explicarlo. Yo estoy convencido que con claridad y transparencia se hace, pero claro, cuando le presentemos las cuentas de la empresa de Málaga va a decirte un comerciante, "Oiga usted, me pida más dinero. Arregle esto primero." Eso también te lo va a decir.
Hombre, evidentemente.
Te lo va a decir.
Cada uno lo suyo.
Y por ejemplo, al que se le ocurre regar y echar agua a media mañana de un día de fiesta delante del sagrario, porque agarrado no, porque se puede matar a la gente, sí, también, sí. Y se hace un enfarconllenamiento que de verdad la porquería del sucio de los zapatos de tal, regando.
Y en mi acera que no nunca ha limpiado, bueno, pero
eso,
qué pena.
Eso, es que no hay agua. Eso es difícil, nuestra Málaga, desgraciadamente, porque Málaga es sucia y es muy difícil.
No, pues sin embargo he oído yo hoy en esta cadena.
No.
He oído a un locutor de esa cadena que ha venido el fin de semana a recoger un premio decir que Málaga le pareció una ciudad, que estuvo por el centro paseando con su señora, le pareció una ciudad limpia.
Pero ese que ha venido un día, ¿no? ¿Ha venido dos días?
¿El fin de semana?
Claro, ha venido dos días, claro.
Habrá venido
por el calendario, claro. Claro,
evidentemente, claro.
Usted no conoce Málaga.
Y el hombre lo dijo después. Probablemente habrá barrio, habrá zona donde la limpieza no será la misma que en las calles.
Eso pasa centros. En todas las ciudades.
Pero eso pasa en todas las ciudades.
Málaga es una ciudad limpia. Si tenemos en cuenta tres factores: que no llueve tanto, que es un puerto de mar y viene cantidad de gente, y que claro, no hay una costumbre hecha.
No, es que, no hay que nos gusta tirarlo al suelo,
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Porque ya he contado más de una vez aquí, como frente a mi casa hay 3-4 contenedores de basura, que tengo la suerte de que el ayuntamiento no haya puesto delante de la misma puerta.
Basura.
En algún lado había que ponerlo. También es verdad que pusieron un macetón para hacer una especie de frente de verde, pero solamente ahí van a poner 5, pero solamente han puesto 1, o sea que los otros lo están fabricando para ponerlo, ¿vale? Bueno, pues ahí se sienta la gente, porque tengo la desgracia de tener una entrada con 3 escalones y que están a una distancia del suelo conveniente, y ahí se sienta la gente a tomarse el bocadillo, a beberse una Coca-Cola, ¿sí? Y lo dejan encima del escalón. Y frente a 5 metros de distancia papelera, tienen, ¿cómo?
Una papelera,
5 contenedores de basura. Y lo dejan allí. Y son gente joven. Eso y son importa, gente mayor. Y son de gente de toda edad.
No son la gente
somos
que vienen
unos
en los barcos.
Cubarros.
Eso no son los que vienen en los barcos. Como decía Agustín, eso no son la gente que vienen de los barcos. No, porque me parece, porque nosotros seamos.
No, fíjate una cosa. Pero fíjate, y un segundo. Pero la gente que fuera sabe lo que pasa. Y alguien lo decía por aquí algún día. Que cuando ve el suelo cómo está,
lo suele hacer igual,
pues parece que es que se relaja,
es normal desde aquí, claro,
normal, y lo tira.
Mira, vamos a
un segundo. Venga, un segundo. Yo no he dicho que los que vienen de barco, porque esa mala interpretación es tuya. Yo he dicho que es puerto de mar.
¿Eso?
Y los puertos de mar tradicionalmente todos
aspectos
tienen un poquito decadentes, menor nivel de limpieza.
Sí, pero es que no anteriormente ni los barcos se paraban aquí. O sea, esto hace pocos años.
No, claro. ¿Tú qué pasa? Que los barcos la más que la vista ahora, ¿no?
Y lo metían en el autocar.
Te diré que Málaga.
Ahora, afortunadamente, tenemos
museos.
4.000 años de existencia marina. 4.000 años, ¿eh?
Pasa la una de un minuto de las 6 de la tarde. Pasa un minuto de las 6 de la tarde. Vamos a recordarle que tenemos un teléfono para que, si usted quiere llamar y decir, oiga, mire usted que yo no soy un guarro, yo hago mis cosas en condiciones y yo bajo mi basura a su sitio, y cuando bajo mi perro, hasta como yo vi una señora el otro día que le iba a poner una medalla, iba con su bolsita para caquita y un spray con lejía para donde orinar.
Eso había que poner una medalla. Además de
esa señora debe ser el ejemplo. A esa señora hay que darle un premio.
Vecina de calle
Ciudadana de
Madrid. Enhorabuena, ¿eh? La próxima vez le pongo la medalla de oro del salchichón García Agua, que por cierto que lo van a...
Y a los que llevan ideas que hacen caquita y no limpian y a
ese
que
le hacen. Me encanta ese salchichón.
Vamos a escuchar los teléfonos y nos damos una vueltecita comercial y volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan... el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos. History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y 4 cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. 8 de noviembre, Teatro Cervantes, Málaga. Entradas en taquilla, teatro y Echegaray.
Con la colaboración de Electrodomésticos Acosta, Su Móvil, Vino Mío, Porcelanosa y Clínica Dental Dr. Ruiz Rivas.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. City Casa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citycasa.es.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Ahora ocupa tu lugar.
Mil calles llevan hacia ti, esas son las calles que nos gustan, las calles de Málaga, las calles que nos gustan que estén limpias, las calles que nos gustan igualmente que ofrezcan su próximo, su máximo esplendor para nosotros y para lo que es nuestra industria, para el turismo. Porque el otro día me hablaban y decían, Coco, tanto turismo, tanto hablas de turismo y tal. Bueno, ¿por qué no hablamos del turismo sostenible? Ya, también.
¿Qué coraje me da? Odio la palabra sostenible. La odio. La odio, porque eso nada más que poner inconveniente a la libertad. Ya tenemos que poner muro aquí. Mire usted, el turismo es la primera industria que tenemos, la única que tenemos.
Eso sí.
Si la queremos hacer sostenible, lo mismo ya no tenemos industria. No, porque no, es que además, si eso tuviera un
sentido. Turismo de como Magaluf o con los.
No, evidentemente. Eso no es turismo.
Había que empezar por el lenguaje. Sostenible necesita un sostén.
Sosténganse, oiga, sosténganse.
Es que eso nos lleva, ese sentido, el sentido que quiere dar esa gente que utiliza, vamos a hacer esto sostenible. Me da un terror, me da un pavor porque digo yo, se cargan esto.
No.
Yo lo que quiero hacer es un turismo de calidad.
Vive de eso.
Un turismo de calidad. ¿Vale? No quiero un Magallú, no quiero un Mallorca, aunque ya tenemos muchos tics de esos sitios. Sí, pero que vayan y te asalten por la calle con la carta para que vaya a un sitio, eso es de Magallú.
Sí,
yo un señor el otro día. Que me vino, ¿quiere usted comer? No sé qué. Digo, mire usted, no. Aunque me ofreciera lo mejor ya, el hecho este de que usted venga a asaltarme, ya me parece que estoy en Magallú.
A mí me incomoda.
Y me incomoda. Y eso es parte de ese turismo que yo no quiero. Yo quiero un turismo de calidad, donde la gente libremente acceda al sitio que le interese ir a comer, a tomar la copa.
Pues espérate un momentillo porque vamos a hablar del mercado de la Merced. Continuamos porque esto es una entrega por etapas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió el jueves en la tertulia? Bueno, con lo que le dijimos a la directora de área de promoción y empleo del Ayuntamiento de Málaga, Esther Molina, le dijimos tal porque no habían cobrado. No, ya han cobrado. No han cobrado las mensualidades correspondientes los propietarios del mercado de abastos, del mercado tradicional de fruta, verdura, pescado y carne. No han cobrado. Me da mucha rabia que cuando digo algo después me digan no han cobrado, no. El viernes por la mañana se le entregó las llaves de cada uno de su puesto, cada uno, que han quedado estupendamente bien.
Sí.
Que han quedado muy bien. Ahora, cada uno tiene que adaptar al tipo de su negocio. El que tiene salchichones y chorizo, pues tendrá que poner una barra para colgar los salchichones y chorizo. El que tiene congelado, pues tendrá que poner su aparato de congelar. El que tiene pescado, pues tendrá que poner su loza blanca, que ya están puestas. Pero ya lo tendrá que adaptar a cada uno a la venta. Y entonces el viernes por la mañana se le entregaron las llaves a cada uno para que lo vayan adaptando. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que han estado 7 meses. Se han pagado 2 meses. El último pago se lo hicieron el 10 de julio. El 20 de mayo un pago y el 10 de julio otro pago.
¿Y cómo viven hasta ahora?
Claro, pues algunos por caridad.
Y ahora, ¿cómo pagan?
Y recibiendo
ahora, tal. Ahora, ¿cómo pagan la banca?
Claro, que ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si ahora abren, adiós que te vi, Madrid.
Ya no cobran.
Y no van a cobrar. Y entonces, no van a abrir, aunque digan lo que digan. Digan que van a abrir a final de mes, porque van a. No van a abrir hasta que le paguen la última peseta por ese lucro cesante que han tenido durante los 7 meses que ha estado cerrado el mercado de la Merced.
Y que recuperar esa clientela no es tan fácil, ¿eh?
7 meses. Que dijeron en un principio 2 meses, 3 meses. Pues normal. Y le han pagado 2 meses. Además, claro, cada uno, según ha entregado sus papeles, según ha entregado sus cosas, pues uno le corresponde X y a otro le corresponde Y.
Pero es que entienden que son pequeños comerciantes donde lo que tienen es un sueldo para ganar y que no puede estar 6 meses sin tener ingresos. Y la culpa la tiene usted porque usted quiere hacer esto. Por lo menos compénseme usted en la medida que sea oportuno y que efectivamente yo pueda subsistir y empezar. Entonces, ¿cómo?
Sí, porque yo tengo la impresión de que como en principio el proyecto era para 2 meses, pues hicieron previsiones económicas para pagar
2 meses.
Antes de
2 meses. Y no están las partidas.
Como quiera que sea, 5 meses más, ahora no tienen para pagar ese lucro cesante. Y a ver dónde saca la partida.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no sepan que una obra que se inicia de tipo público está 3 veces más de lo que dice? Si eso lo sabe mejor que nosotros.
¿Cómo no lo sabe?
Claro,
cuando fue el alcalde a inaugurarlo y dice que fue una presentación.
Sí, pero eso no es la parte licencia, esa es la parte izquierdosa para meterse con el alcalde.
Bueno,
el alcalde fue porque mal, había que ir.
Que
lo inauguró porque si lo llega a hacer otro, lo mismo da que se ha inaugurado que presentado.
Estuvo bien.
Por supuesto que sí.
Que estuvo bien, ¿no?
Se inaugura 2 veces.
Se inaugura 3.
También es
el
verdad,
problema no es ese. El problema es por qué no se le paga a estas criaturas.
O sea, sin
también licencia. Es verdad que en la mañana.
Y los comerciantes no pueden abrir.
Del viernes.
No pueden, no tienen dinero.
Que la mañana del viernes le dijeron que esta semana recibirían una cantidad y en semanas sucesivas recibirían el resto. Pero visto lo visto, que en 7 meses que han pasado solo han cobrado 2 meses, pues las criaturas tienen la
mosca
detrás de la oreja.
¿No será que eso es un pago sostenible?
Sí, puede ser.
¿Y quién es el que tiene que hacer el pago? ¿Quién tiene que hacer el pago?
¿Es sostenible?
Eso tenía que ser por delante.
También.
Pagar el dinero por delante. Y decirle, y para tu equipamiento toma un préstamo, un crédito.
Ahora mismo a esas personas, probablemente, el pagarles esos 5 meses de una vez les vendría muy bien para acceder a abrir su negocio sin grandes dificultades económicas.
Y en adecuada forma con lo que allí hay, porque imaginar un puesto que se ven, que lo abran de mala manera, el impacto visual negativo que va a tener aquí.
Y máxime con la mentalidad que tenía antaño, cuando ahora viene otro negocio con una delicatez más especial y con mayores inversiones. Hombre, pues tú fíjate a estos que están antiguos, pues tú fíjate que están
lo tienen muy fácil. ¿Claro? Lo tienen muy fácil. Los mercados, los 17 puestos de que hay de mercado de abasto, el tradicional lo tiene muy fácil. Lo único que claro que tienen que espabilarse un poquito. Claro. Que tienen que espabilarse un poquito. Ellos están allí ya a las 9 de la mañana. Entonces, los primeros que tienen que ganarse como cliente es a los mismos del gourmet.
Claro.
Es a los mismos del
que
gourmet.
Que le compran a ellos.
Donde compra la patata, donde compra la verdura, donde compra.
No te preocupes que te traigo, claro.
El otro que compre el pescado, el otro que compre la carne, el otro que compre. Oye,
abastecer aquello.
Que abastecer primero. Que desde luego era como subsistían algunos de los puestos anteriormente a la obra, abasteciendo a muchos de los bares
de la zona.
En la Plaza de la Merced,
Calle Granada,
de Gómez Payete,
la Peña Juan Breva, por ejemplo,
llevaba el pulpo frito, el pulpo que es un pulpo exquisito y tal.
El mercado nuestro, el mercado del Carmen, está perfectamente bien.
Tiene ya dos, ya hemos dicho, dos muy buenos,
muy buenos establecimientos de hostelería, y que lógicamente
y luego que allí hay que poner ya una cosa tan presentable como lo que se ha puesto. Sí. Y la verdad es que puede ser bien. Otra cosa es que parece que los precios de alquiler y eso son altos también, pero
sí, bueno aquí tenemos esa tendencia en los precios públicos. Los precios públicos son ser caritos.
Esto es una empresa.
¿Cuándo se abre esto?
El mercado ¿cuándo se abre? ¿Quién alquila?
Alquila una entidad que es la que ha hecho todo aquello.
¿Dónde?
¿En el mercado
del Carmen?
No, me refiero al mercado de la Merced.
Ah, bueno.
¿El mercado de la Merced cuándo se abre? ¿Antes del 20 de diciembre?
No, se abrirá el 19. Irá el alcalde a inaugurarlo otra vez.
¿El mercado de la Merced es público o privado?
¿Eso es público?
Entonces, ¿cómo hay una empresa privada?
No, porque se la ha dado. Le dio a una empresa privada para que hiciera la inversión. Para que ellos cogieran clientes.
La parte de hostelería, no la parte de mercado.
Claro,
¿no?
La parte toda.
a todas.
Claro. Entonces la empresa tiene que resarcirse esos gastos y ganar dinero. Si está claro, normal.
Normal.
Ahora, ¿en cuánto tiempo?
Es que la empresa es la que le está el que ha pagado la obra.
Que ha puesto el dinero. Que ha pagado la obra y que la que tiene que pagar el lucro cesante.
Y eso lo
ha
pagado todo. Claro. Y eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo no entiendo es que se cobre el alquiler efectivamente aparte de la hostelería del mercado, pero aparte de los puestos de fruta,
no,
verduras, etcétera, etcétera, no tienen por qué pagar.
No, a eso, a eso no, a eso no.
Arreglado todo. 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 La empresa que es, que la empresa, y después ha habido una empresa que se dedica por a la explotación.
Por no claro, es que luego no me gusta, la explotación es similar a la que tiene el coso taurino. Es bueno, de ese mismo estilo, de ese mismo estilo. Tú comes, compras una cosa a un lado, te la bebes en otro.
El coso taurino tiene mucho que hablar.
No, no, pero por los toros.
¿Por los toros? ¿Qué toro?
Ninguno.
Ah, no, por los rabos de toros.
Es buenísimo.
Pero allí hay un problema grave, que es que hay un subarriendo que no está permitido por el pliego.
Bueno, pero eso es legal. La legalidad de aquí no cuenta. Imagínate la legalidad de Andalucía. Hombre, no me lo digáis. Que lo que le quedaba, que era la jueza Laya, le han dicho esta mañana que tururú, tururú, Manrique.
Creo que
ella ya 12, no ve más un ERE.
12.000 euros de inversión es lo que le pagaba el que quería instalarse allí. Sí, sí.
Para instalarse. Más la mensualidad de 2.000.
De un principio.
De 2.000 pavos para arriba.
12.000 euros.
Y eso lo permite
pero
el pliego precioso, de concesión, ¿no?
Lo tiene que permitir cuando lo está
no,
haciendo.
No, pues léetelo, hijo. Es muy complicado que te parece que esto es, que es un documento público, pues para encontrarlo hay que mover Roma con Santiago. Pero como en todos sitios se encuentra cosas, cuando uno persevera, lo encuentras y no ve. Dicen que hay un segundo pliego. O un anexo.
Habrá tres.
Y entonces ya eso ya.
Pero volvamos al mercado de la Merced. El sitio es ideal.
El sitio ideal.
Como lo han hecho muy bien.
Muy bonito.
Está perfectamente
está
hecho.
Con mucha claridad.
Va a
con
potenciar
mucho
la zona que falta le hace. Porque ese es el enlace con una zona un poco más deprimida de Málaga. Que es la parte que va por los frailes hacia la parte de arriba. Detrás del Cervantes para entenderlo. Sí, 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 sí. Entonces, si eso se hace bien y los del mercado recuperan, ¿sabéis a dónde va a irradiar eso? A la antigua Lagunilla. Porque Lagunillas, el día que privadamente se pueda aquello volver a esa plaza de pueblo que estaba dentro de la ciudad, porque Lagunilla es una plaza de pueblo, con todos sus elementos necesarios, ¿no? La casa de socorro, la panadería, el del bar, de la quincalla. No, 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 ahí estaban las casas cuidadito, que tú vas a cualquier país y te gastas tú una pasta en que te lleven una placita de esa y pagas lo que no está escrito,
con barecitos típicos, eso, con esto, con locales
no, comerciales, pero modernizado,
comercio tradicional, el comercio también
sostenible,
a lo mejor algunos locales también con artesanos haciendo cositas, ya se han puesto por allí, ya hay algunos escultores,
eso digo,
está Raúl Trillo, está Juan Vega, hay sitios que están que yo creo que el desacierto ha sido lo de las tecnocasas que no ha
tirado otro tipo de las tapitas, sostenible.
Oye, ¿de qué se habla en Málaga ahora, a esta hora y durante todo el día en un taxi? Pues lo vamos a ver.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
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 Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi.
Juan González, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo estamos? Pues, ¿cómo va el día hoy, Juan?
Bueno, pues mira, aquí andamos, alrededor del volante, como ya sabes tú que es nuestro trabajo y nuestra profesión.
Sí.
Y bueno, aquí sufriendo un poco la obra de Málaga, ¿qué vamos a hacer?
Pues, ay, eso no tenemos arreglo. ¿Cuál es la que sufres más, Juan?
De obra, hombre, la obra... Pues básicamente la obra del centro, ¿no? La obra de la Alameda.
Sí.
Sobre todo en estos tiempos... Toda obra conlleva, pues eso, cambios de direcciones, de calle y demás, ¿no? Entonces, hasta que el ciudadano, y uno mismo, que a pesar de que uno está en la calle constantemente, pero los cambios estos siempre te suelen pillar un poco por sorpresa, ¿no?
Sí.
Entonces, como usted bien sabe, que hablamos la semana pasada, que estuvimos allí en el aeropuerto, estuvimos desconectados un poco de la vida, de la sociedad pura y dura del centro de Málaga.
Claro.
Y bueno, cuando hemos vuelto otra vez al tráfico urbano de Málaga, pues nos hemos encontrado con eso, con muchos cambios de dirección, muchas cositas nuevas y bueno, adaptándonos un poco.
Oye, calle Córdoba, no, hoy hemos hablado a primera hora del programa, a las 5 de la tarde hablamos de calle Córdoba, que está dando más problemas que satisfacciones, sobre todo también para los que tienen que tirar por calle Manuel Agustín Heredia, que se encuentran pues toda la cola de calle Córdoba que llega hasta allí y que llega hasta el puerto.
Bueno, claro, lógicamente, pero bueno, téngase en cuenta que todo este tipo de situaciones tenemos que pagar un poco la novatada, ¿no? Entonces, hasta que el ciudadano no encaje, porque muchas veces somos personas de rutina. La rutina nos lleva a tener un camino siempre aprendido de casa al trabajo, del trabajo a casa, al colegio, a recoger a los niños y demás. Entonces, cuando nos rompen esa rutina, pues el principio de todo es siempre un caos, ¿no? Entonces, hasta que nos vamos otra vez amoldándonos a la nueva situación, a las nuevas direcciones del tráfico, a los tiempos necesarios que tenemos que adelantar la salida o retrasarla, en fin, todo esto conlleva un cierto caos al principio. Todo cambio contiene una pequeña crisis inicial que, bueno, que tendremos que ir solventándola poco a poco.
Juan, ¿y cómo ha ido este puente, digamos, largo, que ha sido un fin de semana, un puente no ha sido, ha sido un fin de semana largo, que ha sido desde el sábado hasta hoy martes? ¿Cómo ha ido a nivel del taxi, Juan?
Bueno, pues la verdad es que ha ido bastante movido, en el sentido de que, bueno, se ha notado que ha desplazado muchísima gente, sobre todo en la carretera. Ha habido bastante más tráfico en la ciudad también con esta última procesión que hubo desde la catedral con el Cristo de Mena y demás.
Sí.
Pues la verdad también ha habido muchísima afluencia de gente. Este tipo de actividades también hace que el malagueño salga mucho a la calle. Estas mini Semanas Santas que estamos intercalando en todo el año, pues la verdad que a nivel de actividad económica y a nivel de que el ciudadano salga a la calle, nos está viniendo bastante bien. Y yo creo que hablo por boca de todo aquel que viva de la calle, ¿no? A nivel de restauración, comercio y demás, ¿sí?
¿Y qué conversación hay en el taxi, Juan? Esta mañana, bueno, por ejemplo, ¿cómo ha ido y qué? ¿Es usted de los taxistas que habla con los pasajeros y eso, para preguntarle, para decirle, para hablar? ¿Hay muchos pasajeros que se dirigen al taxista para preguntarle sitios, lugares, etcétera?
Bueno, evidentemente el taxista tiene, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, tiene la labor de ser un orientador un poco dentro de la ciudad, ¿no? Tanto el cliente que viene contigo, pues bueno, pues siempre surge el típico comentario, pues a veces si el clima apunta un poco de lluvia, pues lloverá, no lloverá. Bueno, son conversaciones bastante convencionales.
Sí.
Ahora, es cierto que lo último, lo más fuerte, la tendencia novedosa, por llamarlo así, pues son las obras en el centro, los cambios de direcciones que estamos sufriendo. Y bueno, pues siempre te preguntan, ¿y esto desde cuándo está? Pues, ¿cuándo cambiaron esta calle de dirección? Pues calle Córdoba o el puente de la Aurora. ¿O esto quedará ya así para siempre? ¿O esto cuánto durará la obra? En este tipo de conversaciones la gente siempre busca un poquito averiguar el detalle de alguna curiosidad que tengan, ¿no? Sí. Y que, bueno, el taxista, pues como habitante y trabajador de la calle, quizá puede conocer más que el ciudadano que no briega en la calle tanto, ¿no?
Juan, buenas tardes. Sí, Agustín. Vamos a ver.
Hola,
una preguntita. ¿Qué se han dejado olvidado hoy en los taxis?
¿Qué se han dejado olvidado? Bueno, pues personalmente en el mío no se han dejado nada, pero...
No he escuchado por la radio ninguna cosa así que hayan dicho que... Oh, ¿Y del futbolista del Málaga, del Isco, han hablado algo?
Uy, pues mire usted, yo de fútbol precisamente me considero bastante desconocedor del tema.
Menos mal, porque está aquí Rafael Ríguez, si no, no vea la que va. Menos mal que no conoce.
Es cierto que hay mucha gente que pregunta por cuestiones de fútbol. ¿Usted qué opina de esto? ¿Qué tal? Pero mire, sinceramente no es algo de lo que yo pueda opinar, porque no soy ningún entendido en eso.
Juan,
bueno, salvo una situación como puedo,
Juan, soy Rafael Trigo. Ahora con estos
hola,
cambios,
hola,
con los cambios estos que entiendo que hay más colapsos y más, pues se tarda más en llegar a todos los sitios. Aparte de que, bueno, a la persona que coja el taxi le va a costar un poco más por las caravanas, pero yo creo que el profesional es el que estará más, con más problemas de recorrido, en el sentido porque no hacéis los recorridos tan rápido como se solía hacer habitual, ¿no?
Hombre, evidentemente, pero sobre todo por dos razones. Primero porque, como le decía antes, cualquier cambio en la ciudad, a nosotros, mucha gente cree que a nosotros nos notifican esos cambios. Mucha gente se sorprende cuando te dicen, oiga, ¿y usted no sabía que han cortado esta calle? A lo mejor la han cortado hace 2 horas, o la han cambiado de dirección esta mañana y no te ha coincidido de transitar por ese sector de la ciudad. Entonces muchas veces la gente se extrañan, pero claro, tenemos el inconveniente de que ni a nosotros nos lo notifican quizás en tiempo y forma adecuada, ni siquiera el propio usuario tampoco lo sabe. Entonces, claro, todo el usuario de la ciudad que tampoco conoce ese cambio de itinerario, pues se encuentra que el tráfico se congestiona más. Y bueno, nosotros tenemos que ir salvando la situación.
Juan, y vosotros no habéis dicho allí en la asociación, no habéis dicho, oye, porque no habláis con el ayuntamiento, y que estos cambios que están previstos, que no son de ahora mismo, no es una la improvisación solamente porque haya habido una cosa, una catástrofe. Eso porque lo decía, oye, exigir al ayuntamiento que nos notifique esto con tiempo para poder tener en cuenta eso.
Bueno, sí es cierto que nosotros tenemos una línea de conversación tanto con la asociación y a su vez la asociación con el ayuntamiento. Como sabéis, la directiva de la asociación o de la asociación, de la mayor asociación, sí, de AUMAT, cambió hace poco. AUMAT. Sí, cambió hace poco y bueno, se están iniciando conversaciones con el ayuntamiento en el sentido de que la comunicación fluya un poco más y esperemos que poco a poco vayamos teniendo este tipo de enlaces y de comunicaciones, pues lo mismo que ahora lo tenemos con vosotros en la radio, pues con a través del ayuntamiento también seamos capaces de que el flujo de información sea mayor.
Muy bien, Juan, pues nada, que estás de servicio esta tarde, sí.
Correcto, aquí andamos de servicio, sí.
Que lleva manos libres,
que tenga,
¿no?
Que tenga buen servicio, Juan, un abrazo.
Venga,
saludo también que lo hago extensivo a nuestros amigos los taxistas. Tantas cosas, tantas historias.
Qué cosas tan sencillas que desde el ayuntamiento.
¿Y cómo están preocupados por todo lo que ocurre? Y a mí me extraña de que no a los taxis no le manden a través de sus asociaciones. Oiga, mire usted, esto lo vamos a hacer así.
Tan sencillo como que, mire usted, independientemente de que haya habido una directiva nueva o no, la comunicación es tan sencilla como decirle.
No deben de tener.
Pero verás, ¿cómo no llega el taxista?
Son las que no hacen el avisarle a sus asociados con tiempo suficiente, porque no tienen que saberlo. Yo entiendo que deben de saberlo.
Eso no me lo creo yo. Entre otras cosas, porque los primeros interesados son ellos. Y si es así, yo creo que estamos denunciándolo aquí, a ambas dos partes. Pues eso no es tolerable, porque una persona que va a hacer un servicio, no solamente para el taxista, por él, sino para nosotros, que tú coges un coche y que esta criatura esté desinformado, te puede costar dinero.
Sí, innecesario, claro, por supuesto, claro.
Innecesario.
Claro.
Y además puede atascar más el sitio.
Hombre, por supuesto.
Pues entonces no tiene...
Porque el usuario, con decirte, dígame usted cuánto es, me bajo ahí, te deja el colapsado allí, y tú ahora tienes que salir cuando salga. Pues pero tú, el otro se ha bajado.
La consejería. Claro. La consejería correspondiente del ayuntamiento debía de tomar cartas en eso, decírselo también a las asociaciones, y si no es así, si lo comunica, decírnoslo aquí, decirlo públicamente que lo hace y son ellos los que no lo hacen. Pero cada uno que baile con su cosa. Por cierto, antes me olvidé con lo de sostenible. Lo de sostenible no solamente lleva el sostén, sino también el suspensorio.
El suspensorio, importante. Importante.
Sí, es que sea habrá alguien por ahí turismo, que está diciendo, vale,
un turismo suspensorio.
Valiente cafre está en esta gente. No. Sostenible, viene, lo que requiere es que no se agoten los recursos naturales ni se ponga en peligro la supervivencia del planeta. Evidentemente, con que ordenemos el turismo y el turismo aumente en sus establecimientos, etcétera, etcétera, no creo yo que ponga en peligro la supervivencia del planeta. En cuanto a la definición de funcionamiento armónico de las cosas, por ahí podríamos estar de acuerdo.
Y por el otro funcionamiento armónico
de las cosas, claro, evidentemente. Claro. Las terrazas, sí, que nosotros, sí, sí, diciendo, no pueden ocupar toda la acera.
No hay armonía.
Y promover el progreso económico y social.
En las condiciones de categoría, respetando a los vecinos, y claro, no lo que pasa en Mallorca, en Magallanes y todo.
Eso estamos de acuerdo. Ahora, es que últimamente se utiliza mucho la palabra sostenibilidad con una alegría. Sí. Y eso, que va más allá de donde vino esa
definición de que no se perjudique al mundo. No se le han leído lo de los volcanes y esas cosas, ni cuando hay... ya está bien, ya son los mayores. Miren ustedes, que los recursos son los que son. Nunca han traído, se han llevado, y aquí nada más que hacemos hay transformarlo. Que un día voy a decir lo que no quiero. ¿Cuántos millones hay en la Tierra?
7.000 y pico ahora, ¿no?
No, ¿de habitantes?
Sí, sí.
Mucho más.
Más.
Hombre, si uno tiene una provincia china. Es decir, somos la mila de miles.
¿7.000 nada más hay en India?
No,
no, no, no, no,
eso
no.
Una barbaridad.
1.500.
Pero bueno, verá, ¿habéis hecho la cuenta de todos los mamíferos? ¿Habéis hecho la cuenta de todos los mamíferos haciendo defecaciones diarias? en el mundo.
No, me va a subir los impuestos el canon de depuración, ¿no?
Vale. Ya, bueno, hagamos la cuenta, vale, ya está.
Entonces, quedamos, ¿qué es mejor entonces? ¿El turismo sostenible o el turismo suspensorio?
No, los dos. Funcionamiento armónico de las cosas.
Funcionamiento armónico, además.
Entre el desarrollo económico, entre el desarrollo económico, y el bienestar de los ciudadanos.
Si te va para político.
Funcionamiento armónico.
Sí, hombre, ya sabes, buen jamón, comer jamón, y ahora hablar de cosas de estas.
Y encima dice armónico sostenible.
Ahí viene lo del niño de la armónica.
Por eso tocaba bien.
Claro, por eso tocaba bien. Oye, todo tiene su esquinita, su intríngulis. Y me voy a referir al Caminito del Rey. Caminito del Rey, ¿qué pasa? Que no hay entrada, pero sí hay. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, más de la mitad de la entrada de Caminito del Rey la están gestionando ya los ayuntamientos de Álora y Ardales, que son los que tienen más competencia, porque están más cerca y porque se entra por Ardales o se entra por Álora. Bueno. Muy bien, pero claro, lo hacen a través de los restaurantes, las empresas de turismo, etcétera.
¿Y qué pasa? Consume.
Claro.
Si consume, si creo que tiene una media de 25 euros.
Un mínimo 25, de consumo 25, en el restaurante correspondiente, en el otro correspondiente, en el tal, en el hostal o en el hotel y tal, pues entonces hay entrada. Si claro. no hay entrada.
¿Cuántas? Si te tomo una cerveza, que tomo una cerveza y una tapita, no.
Perfecto. ¿Cuántas reclamaciones se han hecho sobre eso? Ni una.
Una
reclamación. Usted me ha cobrado. O sea, yo he tenido que comer aquí y gastarme el dinero, porque sí, aunque lo hubiera hecho, para que usted me dé 3 entradas. No, eso no puede ser. Eso no debe de ser.
Bueno, pero hay una cosa muy clara. Si los ayuntamientos se la dan a los bares y es más cómodo para ellos los restaurantes, tú no puedes, si el restaurante pone unas condiciones que quiere una entrada, no sé qué reclamaciones tú me vas a poner.
¿Y tú estás de acuerdo de eso?
No. No estoy de acuerdo en la concepción del ayuntamiento a los restaurantes. Ahí es donde estoy. Pero tú, ¿qué reclamación vas a hacer como un...?
Del chantaje que me están haciendo porque yo para recoger una entrada tengo que comer...
No, yo el bar... Es que a mí me han dado entrada y yo digo que la entrada la vendo si me da... se me consume 20 o 25 euros. Eso no es chantaje.
Tú habrás comprado la entrada.
Sí.
La has comprado. Sí. Y la vas a revender.
No, sí voy a revender con la...
Pero tú no has comprado nada, son gratuitas, las entradas son gratuitas totalmente.
Luego entonces estás haciendo un abuso indebido de un bien común.
Ahora que los alcaldes de Ardales y de Álora digan, oye, pues la forma es de ayudar a los negocios es ofreciéndoles estas entradas y que ellos dispongan de ellas. ¿Y cómo disponen los negocios? Oiga, consuma usted en mi bar, alójeme usted en mi hotel o venga usted por aquí y yo le facilito la entrada.
Pues que la compren y la revendan. Y esa reventa con el IVA. Vale, venga.
Bueno, vamos a ver lo que resulta de eso.
¿Qué va a resultar?
Ni bien ni mal, ¿no?
Hasta qué punto. Pero ¿no? si es que una cosa es que se facilite y otra cosa es que se haga esa prevaricación. Es decir, vamos a ver. Y a usted le dan entradas, repártalo usted, déselo usted a su gente, al que vaya y al que no vaya, al que se la pida también. Claro, lo que no puede ser es que usted lo utilice
para conseguir entrada.
Ser primo del alcalde correspondiente del
No,
es que está agotada.
Es una exageración.
Vete a los restaurantes de Álora y de Ardales y te encontrarás que tiene entrada suficiente.
Ah, pues voy a ir a hacer el sitio que dice y aprovecho que ponen una lanzadera.
Sí, la hay, pero bueno, y luego vendrán los restaurantes y bares que no tengan. Claro. Que dirán que ellos.
Oye, el otro día hablaba yo con Agustín y le digo, oye, Agustín, ¿nos puede aclarar eso un poquito de lo que es ese impuesto que se paga por sus secciones y por de esto y tal? Porque hay gente que está. Y someramente para los que no entendemos de nada y queremos enterarnos de las cosas.
Bueno, pues muy sencillo. Cuando uno tiene algo que no es suyo, como un piso de propiedad,
sí.
Digo que no es suyo porque la propiedad es un alquiler indefinido, es como un contrato indefinido. Porque luego al final, yo no he visto todavía un entierro que vaya con una empresa de mudanza detrás con todas las cosas, ¿no? ¿Verdad que no? No. Bueno, pues si tu padre, tu gente, tu amigo, tu abuelo, el que sea, con su trabajo o como sea, ha comprado un piso y te lo da a ti en herencia porque eres hijo, porque eres su mujer o lo que sea, te toca en testamento ya por la muerte del padre, ¿no? Por la muerte de la madre o del padre, pues tú tienes que pagar impuestos.
Pero es tu patrimonio, que no debería.
De tu padre.
No, de, perdón, de la familia. No, de la familia. No, hablamos ascendiente y descendiente.
No. Sí. Puede ser también laterales, colaterales.
Primero. Bueno, pero eso son la herencia cuando
se va a poner muy difícil, por favor.
Pues ahí muy difícil y no te va a entrar a nadie.
Hombre, si no, si alguien se muere.
He sufrido últimamente,
pues vamos a verlo de forma armónica.
La forma armónica es muy siguiente. Si tú tienes un piso y tienes que heredarlo, lo primero que tiene que pagar, dos impuestos. Uno, el de sucesiones a la Junta de Andalucía, y otro, de plusvalía al ayuntamiento. Bien, normalmente el ayuntamiento está bastante exento en su porcentaje, por muerte estoy hablando, por muerte, y determinadas donaciones, para no complicar la vida aquí, en algunos...
No, yo estoy aquí apuntando para cuando ahora termine yo...
Sí, yo tengo la ley aquí. Entonces, en el ayuntamiento
hay
excepciones, en el ayuntamiento hay excepciones porque va por tramos y depende de cosas. Pero bueno, lo importante es que algo que ya se ha pagado impuesto, es decir, cuando yo compro un piso, cuando su padre compra un piso, pagó los impuestos correspondientes por esa compra.
Sí, señor.
Los pagó religiosamente. Es más, los pagó y le hicieron posiblemente una complementaria porque como subieron tanto catastralmente los pisos, porque entonces se vendió un piso por la nariz y parte de la otra nariz, pues eran muy caros. Pero ahora, a la hora del fallecimiento, no se dice lo que vale un piso ahora, sino que aquel piso vale aquello. Y entonces una familia que no tiene nada, porque no tiene ni trabajo, pero su padre tenía un piso, y ahora se le da, no puede pagar los impuestos. Y como no puede pagar los impuestos...
No pagará impuestos de sucesiones.
No puede pagar los impuestos.
El impuesto de sucesiones...
Que no lo puede pagar. Porque es el gran negocio...
Es que el impuesto de sucesiones...
El impuesto de sucesiones tiene que pagarlo.
El impuesto de sucesiones tienes que hacerlo. Tú, cuando muere el padre de una familia, el 50%, si lo vienes de un gananciel, el 50% lo hereda la mujer. Y el otro 50% lo heredan los hijos. Y si no supera más de 175.000 euros, aquí en Andalucía, en otras comunidades autónomas, hasta quedan exentos, no todas, pero muchas quedan exentos, como Madrid, con muchas otras más, pero aquí cada persona tiene hasta 175.000 euros exentos. Dicho esto, tienes que tener bastantes propiedades para tú tener que pagar el impuesto de sucesiones. Lo otro es diferente, que es la plusvalía. La plusvalía del ayuntamiento, esa sí graba. ¿Y cuál graba? Graba el valor del terreno desde cuando tú hiciste la última plusvalía. Tú hace 20 años pagaste la plusvalía, o compraste y pagaste la plusvalía. Pues cuando muera el familiar que sea, que han pasado 20 años, 30 años, tú pagas ese incremento de terreno, que se dice incremento de valor del terreno, que es la plusvalía.
Bien, yo estando de acuerdo...
Prueba empírica,
que ha pagado. Efectivamente, sucesiones, salvo que supere los 200.000 y pico de euros, 140.000 euros, no se paga nada.
175.000
por persona.
Pero esos 175.000, ¿quién lo valora?
Los valores lo tiene la Junta de Andalucía. Usted tiene un vehículo que es la matrícula tal y le asigna una cantidad.
Perdón.
Usted tiene un valor catastral y ese valor catastral multiplicado por el coeficiente tiene ese valor.
Amigo. Ahí claro. Está el truco de la mano.
Ahí está.
Ahí te quería llover. ¿Por qué tiene usted, que es juez y parte, decir qué valor tiene una cosa? ¿Por qué usted le pone al valor catastral, que se supone que ya es el valor de la cosa, usted lo multiplica por un porcentaje que en cada momento lo va a disponer un político?
Los coeficientes los pone los ayuntamientos.
De los impuestos de sucesiones no, lo pone la Junta. Y yo digo una cosa, ¿por qué yo tengo que pagar los impuestos sobre un valor fiscal y no sobre ni
el
siquiera
valor
el real. Valor real,
no, ni el valor de mercado,
ni siquiera el valor catastral, que claro, sería lógico.
El ayuntamiento comunica a la Junta el valor que quiere hacer.
No, perdón,
y
no,
le ponen los coeficientes y los ayuntamientos.
Lo importante es que tú si tienes un bien y lo vas a heredar, como no sea muy directo y no valga menos de 200.000 euros.
175.000.
Por persona hablamos. Cuidado, pero con el coeficiente. Porque si no, te pueden contar con el 400. Con lo cual ya no tienes para pagar la diferencia. Y por eso se están quedando con muchos pisos.
La gente se está liando como un trompo. Pues yo escuchar lo que estáis hablando, no me entraría. El tema es el siguiente. Pagas sucesiones a la Junta de Andalucía si el valor de los efectos heredados superan los 175.000 euros.
Por heredero.
Por persona.
Eso.
¿Correcto? La masa hereditaria.
Correcto.
Para un solo heredero no supera los
175.000 euros.
Por tanto, no pagamos a la Junta de Andalucía.
Vale.
Qué buena es la Junta que no nos cobra.
Bueno, bien. Debíamos estar como otras comunidades,
pero,
que
no,
queda exento y no queda exento.
Bueno, pero
espérate.
Vale.
Ahora llega el segundo tema, que es sobre el que yo no entiendo ni una palabra, aunque tú la gente te explica. El tema de las plusvalías de ayuntamiento.
Sí.
Pues, el plusvalía pagado, la bonita cantidad, de 5.000 pavos por un piso.
Y 16.000 y 17.000 euros.
Y 14.000 euros. Y yo digo, la plusvalía, como su propio nombre indica, es la variación...
El incremento del valor del terreno.
No, yo lo voy a explicar, vale, para que la gente lo entienda. Se supone que es lo que ha experimentado en valor una cosa desde que se compra o desde que se herede. Yo digo una cosa. Si el bien, cuando fallece la persona, el día 3 de noviembre, vale 70.000, al día siguiente, cuando tú lo heredas, no puede valer más. No se ha podido generar una plusvalía.
Te voy a postillar una cosa y ya te va a quedar todavía más claro. Hay una sentencia de Castilla-La Mancha, porque cuando tú te mueres, cuando te mueres, te dan el valor, aplica los ayuntamientos, el valor catastral de esa fecha de que te mueras.
Correcto.
Y no es correcto. Castilla-La Mancha ha ordenado diciendo que el valor debe ser cuando lo adquirió.
Correcto.
Y con ese valor es el que tienen que liquidarle.
Correcto.
Pero el ayuntamiento, como quiere mucho dinero, pues no le hacen caso todavía y están valorando. Bien. Ya llegará un momento donde se hace una sentencia en firme y mientras tanto, como un juzgado ha sentenciado de esa forma, recurre usted si quiere usted.
Tan es así que en mi caso concretamente, como yo la herencia se produjo en el 2014, pagué de plusvalía más que si esa misma herencia se hubiera producido en 2015. Claro. Porque bajó el
hablamos aquí en la radio, acordaros que hablamos en la radio que había quien había hecho previamente eso en donación porque era más barato.
Correcto. Entonces que, efectivamente, como hay sentencia ya sobre esa cuestión, concretamente...
En donación es muy difícil que sea más barato, ¿eh? No.
Hay que recurrir a este tema y yo voy a recurrirlo. Porque es...
Si no, injusto. Con una sentencia de Castilla-La Mancha lo puedes ganar.
Claro.
Seguro,
es injusto,
¿eh? Vete a la sentencia de Castilla-La
Mancha. Porque no es de recibo.
El valor que te tienen que dar es el valor que compró tu familia, claro, en la fecha. No, es el valor que te tienen que liquidar ahora. No el que ha muerto ahora cuando ha fallecido.
Sí, pero fíjate...
La plusvalía, perdón, aclaré.
Y sería una diferencia. Perdón,
La plusvalía va desde el valor que se compró hasta el valor al...
Claro.
Esa es la plusvalía.
Esa de lo que valía. Del terreno.
Bueno,
del bien.
Estamos claros para vosotros, yo sigo sin enterarme. Claro. Torpe,
muy fácil, torpe. Es muy fácil. Usted tiene un piso, lo hereda usted y usted paga al ayuntamiento y a la
Junta. Eso es una barbaridad.
Es que el valor...
Lo de la plusvalía en las herencias es una barbaridad. Perdón un momento, porque no la gente se valía. La plusvalía debe de producirse en las compraventas.
Eso.
En las compraventas.
Eso.
Que hay un incremento del precio de la cosa.
Ahí lo hay.
La herencia no debería de haber plusvalía.
No debería, estoy de acuerdo contigo.
¿Qué plusvalía si hoy que mi padre está vivo, usted valora el piso en 70.000 euros, mañana sigue valiendo 70.000 euros y yo heredo? ¿Por qué yo tengo que pagar plusvalía sobre algo que no está incrementado?
Porque lo equiparan a una compra-venta solamente que te hacen una
cosa. Muy mal. José Luis, pues habrá que ir contra eso.
José Luis, si cogieran la sentencia de Castilla-La Mancha y dieran, ha habido una sentencia, vamos a hacerlo, la gente no pagaría de plusvalía casi nada. ¿Por qué? Porque el valor de la plusvalía que ha dicho un juzgado de Castilla-La Mancha ha dicho, no, usted aplíquele el valor cuando compró, con lo cual te saldrá casi negativo, o pocas veces. Y la plusvalía se hace por el incremento del terreno, vamos a ver. El IBI es valor de edificación y valor de suelo. La suma total de esos dos es el valor catastral.
Correcto.
Vale, pues en la plusvalía se paga por...
Explicado no lo entiendo, leído por medio.
Se paga... por el valor del suelo, no por el total del valor catastral.
Oye,
no.
¿Por qué se hacen estas cosas tan complicadas? Y ahora te lo pregunto al de la prueba empírica. ¿Por qué se hacen tan complicadas las cosas estas que no se ponen ni los asesores se ponen de acuerdo?
Ah, porque esto es así de complicado así. Para que los ciudadanos vayamos como corderos al matadero y entremos por el aro. Y a nadie se le ocurra recurrir a esa historia. Pero claro, tú dices, ya me va a costar bastante para que encima además recurra y como le dé a su señoría ese día... No. Por hablar del cese de los ángeles, pues encima al final me cuesta el dinero.
Los casos que están ocurriendo son aquellos que una persona en una herencia resulta que le cuesta más caro lo que tiene que pagar, buscarse una defensa jurídica de eso,
claro,
y no puede hacerle frente. Y como no puede hacerle frente, lo pierde.
Sí, eso,
se acabó el problema. Ya entraremos en los descuentos, en la baja. Lo que no hay derecho es que esto lo traten así, pero así se trata. Entonces, como aquí en Andalucía y en los ayuntamientos no se ha dicho, oiga usted, esto no vale, como hay en otros sitios de España, porque España no es igual en todos lados.
Sí, pero hay una cosa que...
Es cuando es directo, ¿eh? Cuando es directo, el coeficiente después no se puede, se multiplica por uno, cuando es ascendiente y descendiente o hijo. Pero si fuera hermano o primo, el coeficiente ya es el pico, el dos...
Por eso son
las que dejan. Lo cuando no son
en
familia
directa. Concretamente, claro, en el año 96, creo recordar, bueno, el valor catastral de los pisos
Subió
el 100%. Y eso esa subida del 100% del valor catastral, o sea, hoy vale 40 y mañana subieron a 80.000, eso ha llevado al pago tan brutal de plusvalía que se está dando en este momento.
Claro, porque antes se
decía que hay que hacer pagar a plazo. La plusvalía se puede pagar a plazo.
Pero hay que tener plazo. Hay que tener dinero para pagar los plazos.
Hombre, a plazo, pero que quiero decirte que hay una solución para que aquella gente que estén ahí pensando eso, que sepan que las plusvalías se pueden pagar a plazo, que hay un plazo bastante amplio. Eso sí, con intereses, claro.
Bueno, pero vayámonos solamente a la herencia. Vamos a ver. Es que la administración no funciona tan rápido como debe de funcionar. Vamos a ver.
No, la administración no funciona.
Claro.
Ni rápido
vamos
ni
a ver.
Nada.
Antes, los valores catastrales hace años estaban muy por debajo al valor real de mercado. Hoy día, el valor de mercado está muy por debajo de los valores catastrales en la mayoría de los casos. Oiga, adáctelo usted rápido. ¿Qué te ocurre con esto? No estoy hablando de herencia. Tú compras una
vivienda. Como la gasolina, que sube y nunca baja.
Tú compras una vivienda. Ahora mismo tú me compras una vivienda a mí. Y como yo no tengo, o sea, yo me gustaría venderla en 100.000 euros, pero esa no lo vendo. Te lo tengo que vender en 40.000 o una cantidad, llegamos a un acuerdo en comprarlo, o sea, Luis, en 40.000 euros. Tú pagas el 8% de impuestos de transmisiones patrimoniales de estos 40.000 euros, vale, pero ahora recibe una complementaria y te dice la Junta de Andalucía, oiga, ¿usted cómo ha pactado este precio? No, el pacto, el valor catastral multiplicado por el coeficiente, el de renta, esto, y te aplica el 8%, tú tienes que ir
a recurrir,
tú tienes que recurrir. Mira, además, y no lo ganas,
es que además no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael de que el valor catastral está por debajo del mercado. Porque
Ahora está por encima.
Mira, a mí me han
valorado
una parcelita de 1.000 metros, valor catastral, 90.000 euros. Yo he ido al catastro, al funcionario, y le he dicho, oiga, como usted me ha valorado esto en 90.000 euros, yo se lo vendo a usted por 70.
No te estoy diciendo que está por encima.
Por 70. Claro. Y usted, yo muy contento, extraordinariamente contento. Y me dice el tipo, es que usted puede ir a hacer una vivienda. Digo, claro, y un rascacielos. Pero está eso la vivienda, está eso el rascacielos.
Bueno, la vivienda,
entiendo como ustedes por el valor del suelo solamente es.
Bueno, 45 minutos, casi 46, pasan de las 6 de la tarde y nos vamos a actualizar la noticia de Málaga. La noticia de Málaga, y nos lo hace la voz de Carmen Cerván.
Hola Coco, muy buenas tardes. Pues empiezo por contarte una noticia de esta misma tarde que va dirigida básicamente a los usuarios de la compañía telefónica Orange, porque ya pueden comprar sus bonos y abonos de transporte para viajar en autobuses de la MT usando solo su móvil NFC, que es un sistema que tienen las tarjetas SIM, y quienes no lo tengan pues la pueden pedir que se lo cambien de forma gratuita en cualquier tienda Orange, nos han contado desde la compañía y desde el ayuntamiento que hoy mismo han presentado ese sistema. Un sistema de pago que también sirve, por cierto, para las bicicletas municipales. ¿Cómo funciona? Pues por contarlo de forma simple, por ejemplo, la tarjeta multiviajes se instala en el propio teléfono, de manera que funciona como si la tarjeta de la MT estuviera dentro de nuestro propio terminal. En fin, que es una noticia tecnológica que nos ha dejado la tarde. Por lo demás, un día que viene cargado de números, porque el próximo 1 de enero van a entrar en vigor las nuevas ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Málaga, que hoy se han aprobado de forma definitiva en un pleno extraordinario, con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos. No ha habido ningún voto en contra, puesto que los otros tres grupos de la oposición, PSOE, Málaga Ahora, Izquierda Unida, se han abstenido. Además, todos han valorado hoy el diálogo con el que se han elaborado esas ordenanzas. Vamos a escuchar al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.
Es cierto que el equipo de gobierno no tiene una mayoría, digamos, y obliga pues a una labor adicional de consenso y digamos de trabajo previo, pero también obliga al resto, a la oposición, pues a tener una cierta corresponsabilidad. No se trata de pedir por pedir, porque al final el presupuesto es el que es, la situación económica y la coyuntura es la que es, y evidentemente pues en nuestra mano pues está el que podamos plantear un proyecto de ordenanza que con los posibles ingresos que puedan venir en el 2016 pues equilibren pues el presupuesto municipal.
Por cierto, hoy los cinco grupos con representación en el consistorio se han reunido para discutir sobre la nueva organización de los plenos de cada mes para evitar que acaben incluso entrada la noche. Y ha dicho el alcalde Francisco de la Torre que dividirlos en dos días, en dos sesiones de mañana, será la última opción para cortar los plenos en el ayuntamiento. Un buen dato que nos ha dejado el día: hasta septiembre el aeropuerto Málaga Costa del Sol ha recibido casi 11 millones y medio de viajeros, un 4,3% más que en el mismo periodo del año pasado. Se según AENA. Londres sigue siendo el destino estrella en el recinto. Por otro lado, en crónica laboral, los trabajadores del Hotel Cala de Mijas, perteneciente al CIO Mijas, han anunciado una huelga para los próximos 23 y 24 de octubre por la situación que están atravesando. Además, han reclamado la retirada del expediente de regulación de empleo extintivo que ha presentado la empresa, cuya negociación se va a iniciar este mismo viernes. El Partido Popular, que va a pedir a la Junta que abra el Hospital del Guadalhorce al día siguiente de que la Diputación Provincial finalice las obras que se ha comprometido a hacer, el vial de acceso y también el suministro eléctrico. La petición la van a trasladar al Parlamento Autonómico a través de una proposición no de ley. Esperanza Oña es parlamentaria del PP por Málaga.
Habrá que preguntarle a la Junta de Andalucía cuándo se va a abrir este centro hospitalario, que la última vez lo prometió la presidenta en marzo para abrir dentro de este año 2015. ¿Cuándo piensa abrir, si están ya terminadas el acceso, las obras pendientes y la instalación eléctrica?
En previsiones, la sección segunda de la Audiencia de Málaga intentará de nuevo mañana iniciar el juicio a 40 acusados, entre ellos varios guardias civiles que pertenecían al equipo de delincuencia organizada y antidroga, procesados por participar en una supuesta trama relacionada con el narcotráfico. Uno de los agentes fue declarado en rebeldía por el tribunal hace unos días. De la previsión del tiempo, dice en Meteorología que el termómetro mañana va a seguir igual que hoy, con máximas de 23 grados, que será un miércoles de muchas nubes y de lluvias que pueden llegar a ser fuertes incluso en algunos puntos de la provincia. Ya a lo largo de la tarde, dice esa previsión, que el cielo se irá despejando. Y de las carreteras, te cuento que hoy el tráfico lento lo encontramos hasta ahora en la entrada a la ciudad por Ortega y Gasset y por Blas Infante, en la zona de la comisaría, y también en la salida por Avenida de Velázquez. Por cierto, que las obras del metro van a obligar desde mañana a realizar modificaciones de tráfico en Armengual de la Mota, en Avenida Fátima y también en Calle Hilera. Y hasta aquí la información, Coco.
Y Ligue. Muchas gracias, Carmen Cerván, por actualizar la información. Una información que viene muy cargada a cosas de Málaga. Mañana más modificaciones. No nos ha dado tiempo hoy, mira que lo traía. No nos ha dado tiempo hoy para hablar, porque esas modificaciones van a ser en la Avenida de Fátima, que queda solamente con un carril.
Claro. Os voy a enterar. También la gente. Yo ya monto en bici.
No, si menos tú eres un traidor.
Y el que no puede montar en bici.
Tú ya has abandonado el coche.
Exactamente.
O pony.
El pony.
Claro.
Con herradura de goma, ¿no? Te voy a rebalar el pony por ahí por...
Uy, espérate que se rebala, claro.
Por el agua. Espérate que la hablamos ahora, porque tenemos ahí a los compañeros de deporte. Está por ahí Javier Bautista, que quiere comentarnos algo sobre la actualidad del deporte en esta tarde, 13 de octubre.
Hola, muy buenas tardes. Coco Jurado, amigos del programa Buenas Tardes Málaga. La última hora del deporte malagueño viene centrada en el Málaga, un Málaga que vuelve de nuevo ya a la competición. Atrás queda ya ese parón por los compromisos de las diferentes selecciones nacionales, y el Málaga ya se centra por lo menos en puntuar en Mestalla ante el Valencia el sábado, partido que te contamos desde las 9 aquí en el 105.5 de la FM. Para ese partido hay un nombre propio, Ignacio Camacho. Segundo día de entrenamiento y muy buenas sensaciones la del aragonés, así que por lo tanto parece que Javier García lo va a alinear en el equipo titular, y todo el mundo, todos los compañeros arropando a Pablo Fornals, el canterano que ya debutó en el Bernabéu y que va a jugar desde el inicio ese partido. Posiblemente tenga al internacional español, a Camacho, a su lado. Así que por lo menos parece que se va a ser el doble pivote que pueda poner Javier García en Mestalla después de la sanción de Recio y de Tisone de un partido. Y en el mundo de la canasta, pues pasado mañana empieza la Euroliga. Visita el Carpena el Bamberg alemán. Hoy hemos estado hablando con algunos jugadores del equipo malagueño y quieren mejorar los números en Euroliga del año pasado. Así que por lo tanto, bien en la Liga, bien en la Supercopa. Esperemos que por lo menos dé el do de pecho el conjunto de Joan Plaza, que no tiene ningún una ausencia, los tiene a todos disponibles para ese inicio de la que dicen es la mejor competición continental por equipos, evidentemente después de la NBA. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Esto es lo que decimos cuando os tenía aquí una hora. Lo que pasa es que no nos da tiempo y no quiero meterme en otro fregado con los nombramientos que el PSOE y Ciudadanos han potenciado en la Junta de Andalucía. Nombramiento a dedo, porque siguen los nombramientos a dedo. Siguen nombramientos, sí. Cerca de 100 nombramientos.
Siguen dando que Ciudadanos eran una cosa moderna.
¿Pero siguen dando cargo?
Sí. No, que va.
No, a nosotros no nos dan ningún cargo, ¿sabes?
Estamos en ello.
Por eso, ¿sí? Es, en eso es una política sostenible de cargos.
Uh-huh. A mí me llama la atención.
Oye, lo que sí, por cierto, también muy perdona, atento,
sobre dime. El tema de donaciones, sucesiones. Si usted tiene un tío con una con un tío con un, no, una pinza, usted no tiene tío ni nada.
Más vale que no lo tenga.
Hombre, si tiene mucho dinero, sí. Yo me gustaría tener un tío con mucho dinero. A mí qué me importa pagar si tengo mucho dinero.
Cuando tú tengas dinero.
A ver si te cuesta.
Si tienes patrimonio, hombre, si tienes patrimonio suficiente. No, digo no patrimonio tiene. De vender y está, hombre, no. Cuando tiene dos cositas que no valen un duro.
Oye,
no.
que mira también la Diputación de Málaga como le ha echado un poquito de perejía al asunto y ha dicho, aquí hago yo la carretera de acceso al mar.
Oportunidad
al
política, se llama.
Aquí
instinto esto, político.
Y venga, hay que y como Esperanza Oña, muy activa en toda instinto en todo lo que político. Es el tema malagueño y que Málaga es la provincia, es la Junta de Andalucía y cómo lo explica de bien y de pronto.
Ha puesto a la Junta de Andalucía con hacer los accesos y las conexiones eléctricas del hospital de
Guadalajara. Hace 8 años, tenían que entregarlo hace 8 años.
Hace 8 años.
El año 2012 terminó la obra.
La cosa.
12 terminó la obra. El 14 se lo quedó a la Junta, se le dieron, toma, usted de la Junta, ahí tiene usted. Y todavía estamos esperando que se abra. Y ahora el problema, ¿cuál es? Muy fácil. El acceso, que eso cuesta, no es muy caro, pero el problema, ¿cuál es? Los 300 profesionales que tiene que montar y ese presupuesto no está metido.
Pero ahora, por ahí ya hay volando un pajarito que está diciendo que entre los traslados que puede haber de Carlos Haya, los traslados que puede haber del clínico, correcto, y del Hospital Costa del Sol,
vamos a llevar un poco en comisión. Se puede... En comisión
de servicio. Mucha cara, eso no van a ser sustituidos.
Pues si ya tenemos escasez de profesionales.
Mucha gente que le pille más
cerquita, ya tenemos escasez de los profesionales, ¿cómo vamos a hacer?
Muy sencillo. Tú, por ejemplo, tienes una herida en la mano, te echan los puntos en el Carlos Haya y te vendan en la mano en el hospital ese. Ya está.
Pero no. Hay que reconocer que la actuación de la Diputación ha puesto en un brete a la Junta. Porque ahora no tiene usted ninguna excusa para abrir. Ya tiene usted abierto el acceso, tiene usted la conexión eléctrica y tiene usted la licencia de apertura.
¿Y tú crees que los 300.000
ahora lo que dice Coco, cogemos de aquí uno, de ahí otro y montamos allí una cosa?
Y pregunto, ¿y esa inversión que se tiene que hacer por parte de Diputación la hará? ¿Se llevará a cabo?
Si después de haberlo dicho con una habilidad política y una visión política extraordinaria, hay que reconocerlo, no lo hacen inmediatamente.
Entonces, como el puente que iba a ir al Rico de la Victoria de la Plaga.
No, esto es demagogia. Rafael, tú y yo somos gente.
Las declaraciones del alcalde de Cártama diciendo lo que 3 años no he conseguido con la Diputación, en 3 días, con la Junta, en 3 días.
Sí, se lo ha dicho que sí, me parece muy bien, pero es que quiero recordar que tenía mayoría en la Diputación. Tenía mayoría hace 3 años.
Y adiós lo que
ustedes creen.
Hace 3 años tenía mayoría en la Diputación.
Perdón, ¿ustedes creen que van a abrir el hospital?
Yo no lo veo.
Sí. ¿Sabes cómo lo van a abrir? Como ha dicho Coco. Van a coger a médicos de diferentes sitios y lo van a ir que les venga bien, porque vivan cerca de allí, lo van a trasladar allí, van a abrir de aquella manera, pero van a abrir.
Esta legislatura
porque
pasa,
si no, ¿que no?
Bueno, y ahora dirán, como tenemos tiempo de abrir, primero abriremos las consultas, después tal, poco a poco, tal.
Con los recortes que nos viene después de la elección, con los recortes que viene después de las elecciones, vamos a abrir que lo de Odalor.
¿Con qué recortes?
¿Lo ha hecho todo el rato hoy?
No, tiene que haber más recortes.
Es que la demagogia de la izquierda.
Claro, lo ha visto ya lo que ha dicho
usted. La demagogia de la izquierda, que ya está movida.
Que tiene que haber recortes seguro.
Pero vamos, es por si la sanidad está transferida.
Nos vamos a tener que ir.
Es que no nos hemos enterado que la sanidad. Entonces, ¿quién hace los recortes en sanidad?
Si tú recortas, pero el gobierno central tiene que recortar con los dineros que
hace. No me derive. ¿Quién tiene competencia exclusiva en sanidad?
One a one.
¿Quién tiene competencia exclusiva en sanidad? Las autonomías.
Sí.
Pues entonces todos los recortes que se produzcan en sanidad serán recortes de la correspondiente autonomía. No le echemos
al gobierno central. Si el gobierno central no te da los dineros suficientes, tú tienes que hacer también.
No, pero tú tienes tus impuestos, tú tienes tus cosas.
Tiempo. El año que viene nos subirán los impuestos.
Ah, eso también.
Pero
lo estoy diciendo.
Precisamente el año que viene, Málaga, el Ayuntamiento de Málaga.
Gobierne quien gobierne.
No, vamos.
Yo quería que Ciudadano iba a ser nuevo, iba a bajar los impuestos.
Es que habláis, tenéis un problema. Habláis más que escucháis.
Sí, es verdad.
Y eso pasa porque estáis deseando de iros allí a la terracita de la esquina.
Tiene razón.
Que no sé qué.
Tomando una parte del sueldo que nos paga. Una parte del sueldo.
No. Recuérdamelo que no podemos. que no, que
hay que recortar,
hay que recortar, que os gusta después irse por allí sí. tal y cual.
Estamos ¿sí? poniendo en conocimiento qué ocurre en las terrazas y no hay mejor forma que vivirlo directamente.
Y a ustedes decirle que nos marchamos casi ya porque ya faltan un minuto. Yo no te puedo ir a terraza hoy no
mal,
puedo ir a terraza
mal,
pero eso es muy fácil. A todos los partidos que se presentan el 20 de diciembre que firme, y el que suba impuestos y el que haga recorte, a la cárcel directamente todos.
Pues
los
si
días.
Dice que no le sube,
¿estamos de acuerdo?
No.
Cuidado que
nos marchamos.
Decirle
a ustedes. Mañana estaremos a partir de las 5 de la tarde. Aquí, no se callan. Siempre protestando, por Dios. Hasta mañana, Dios.
Cintura de la guitarra, el baile.